Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en la noche 29ª de Demócratas contra el Régimen. Hoy con un recibimiento especial para todos nuestros amigos y amigas latinoamericanos que se están conectando, porque también quieren tener el acceso a esa otra versión de lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, que está vetada en los medios de comunicación, al menos en los europeos y españoles. Sabéis, los que ya habéis estado otros días con nosotros, sabéis que somos un agujero al oligopolio mediático, queremos democratizar el acceso a los medios y a los partidos. Estamos los martes y los jueves, hoy tenemos un programa especial con Irina, la tuitera censurada 3 veces en un día. Ya la tenemos aquí conectada, vamos a esperar que le llegue la solicitud para hablar. Y mientras eso, que nuestra cuenta de Twitter, tenéis nuestra cuenta de Telegram, igual la cuenta de Telegram de Al Otro Lado del Muro, de Joel, que está aquí también de hablante, y tantas otras cuentas que son censuradas, que son un peligro en Twitter, en cualquier momento se la pueden cerrar, como la han cerrado a Irina, y creo que tenemos que organizarnos en otros ámbitos, por supuesto en la calle, en lo laboral. Y en el tema de las redes es también fundamental. Y eso, en Telegram estamos nosotros, está también el compañero al otro lado del muro, que justo ahora ha mandado solicitud, ya está aquí como hablante. Muchas gracias por estar otra vez aquí. También está en nuestro perfil de Twitter, también está el acceso a iVoox, que es donde colgamos los programas, tanto este como los demás, lo podréis oír luego en iVoox y en YouTube. En YouTube nos llamamos igual que la cuenta de Twitter. Muchas gracias al otro lado por estar aquí. Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si escuchamos a Irina, que tenemos ganas de escucharla.
Es brutal porque aún no, apenas acaba de empezar y hay 500 personas escuchando.
¿Pero ya puedo hablar o cómo va esto?
Sí, Irina, ya puedes. Muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias, de verdad. Pues lo que quería comentar, que lo que ha pasado en el último día es brutal, vamos, que me han suspendido de repente todas mis cuentas que tenía sin explicación ninguna, porque ni mandaron ningún correo, ni me explicaron por qué. Me han suspendido estas cuentas, pero también enteré que las cuentas, muchas cuentas de Alemania iban denunciándome, pero sabemos de las cuentas de Alemania porque por email te avisan, pero las cuentas de España también, tenía que haber un montón de denuncias a mi perfil. Y por eso que ya, por eso me han suspendido las cuentas.
Hay que decir que la cuenta que tienes ahora ha sido una cuenta que te ha cedido otra persona para poder hablar hoy aquí, porque efectivamente la cuenta que te volviste a abrir ayer, que apenas había tenido difusión, también te la han cerrado.
Claro, encima estaba con candado y yo no lo sé cómo la han podido cerrar, porque a lo mejor ya tienen mi dirección, no, por dirección IP tampoco, podría ser por número de teléfono, que ya me están detectando todas mis cuentas, podría ser por eso, no lo sé, porque tampoco muchas personas sabían que tengo esa cuenta y de repente me la suspendieron.
Nosotros animamos a seguirte en Telegram, que ahí hemos visto que has crecido como 7.000 o más suscriptores en cuestión de un día. Y claro, la gente tiene que acceder a la información y tanto eso, lo que decíamos sobre las cuentas de Telegram, en tu caso estás ahí, ¿no?
Sí, sí.
Pues cuéntanos cómo estás viviendo estos 2 últimos meses desde finales de febrero. En esta guerra, que en realidad sabemos que empezó en 2014, ¿cómo estás viviendo tú en particular estos 2 meses y qué balance haces?
Bueno, yo quería decir que esta que la guerra que está ahora en Ucrania no empezó ni en 24 de febrero, ni empezó en 2014. La guerra empezó justo después de disolver la URSS, porque las élites que estaban, las élites del Partido Comunista, que lo que hicieron es privatizar todos los medios de producción, todas las empresas, y hacerse con el control de todo. Y entonces empezaron cosas que lo que vemos ahora, que en las escuelas empezaron a montar los grupos de enseñar a los niños de este odio hacia los rusos, que cosas así, vamos. Entonces, esto durante más de 30 años estaban implantando este odio a los rusos, diciendo que Rusia lo que hace, no hace ningún bien a Ucrania, lo que hace es que está impidiendo que Ucrania entre en Europa, en la Unión Europea, que se desarrolle por su cuenta, porque antes también los presidentes que habían, todos eran presidentes prorrusos, porque estaban comerciando con Rusia, estaban haciendo relaciones con Rusia, y este pequeño grupo de nacionalistas que siempre estuvo durante incluso de la Unión Soviética, los llamamos banderistas, ¿no? De bandera, que adoran a la bandera. Este grupo pequeño estaba implantando su gente entre la sociedad para difundir este mensaje hacia el odio hasta los rusos, pero claro, siempre tenían un porcentaje muy pequeño de esta gente, porque la mayoría de la gente estaba como con Rusia.
Y entonces, para la gente que no lo sabe, ¿podrías decir quién es Bandera?
Sí, Stepan Bandera era un nacionalista ucraniano que estaba totalmente en contra de comunización de Ucrania, en contra de que Ucrania se integra con Rusia, y incluso antes de la Segunda Guerra Mundial ya estaban matando a la gente, la que estaba con Rusia, los comunistas, y claro, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, montaron una, o sea, se unieron a los nazis, a los nazis animales, a alemanes, perdón, y empezaron matanzas, secuestrando a la gente, matando a los judíos, matando a los rusos, a los comunistas. Estaban integrados también en SS alemán, SS Galicia se llamaba, y es lo que fue Bandera, que incluso estaban operando después de que el Ejército Rojo echó a los ocupantes alemanes, pero las bandas de Bandera seguían operando ahí, seguían aterrorizando al pueblo. Y claro, entonces sí que hubo más trabajo para eliminar estos grupos. Pero ahora, claro, luego de repente apareció gente que empezó otra vez a adorar a Bandera, a idealizarlo, como yo decía que se puede decir, como por ejemplo aquí ahora se están diciendo que el batallón Azov no son nazis, no son luchadores por libertad, son defensores de Ucrania, que están los pobrecicos atrapados en Azovstal y defendiendo, pero vamos, totalmente una versión muy alejada de la realidad. Y es lo que pasó en Ucrania con Bandera, incluso antes de 2014. Y en 2014, justo cuando en 2014 ya Ucrania era un estado totalmente corrupto, la gente vivía muy mal, tenían un estatus social muy pobre, muchos se fueron también a Europa o a Rusia a trabajar porque, vamos, el nivel de pobreza era y es ahí bastante alto. Y cuando empezaron las protestas en 2014, lo que pasó que con la ayuda de Estados Unidos hicieron una revolución de color, digamos, el golpe de estado, en la plaza de Maidán, y a partir de ahí instauraron el régimen, que no puedo decir que un régimen nace abiertamente, pero sí un régimen nacionalista que, ¿cómo se dice? Que incitaba al odio hacia los rusos, no solamente a los rusos, a los comunistas, a las minorías étnicas que vivían ahí. Y claro, por eso la gente que no estaban de acuerdo con eso se levantaron.
Y respecto a Bandera, que hablábamos antes, ¿es cierto, sabéis si es cierto que en los últimos años ha instaurado un día nacional en conmemoración de este señor allí en Ucrania?
Sí, sí, claro, sí, y lo están celebrando con las antorchas, con las imágenes de bandera, con las banderas que ahora son otro grupo de extrema derecha, neonazi, que se llama Pravi Sector de Ucrania, que tiene la bandera rojo-negra.
Y que tuvo un papel importante en el Maidán, ¿no?
Sí, sí, estos grupos, todos estos grupos paramilitares, Pravi Sector, el Azov, habían muchos más grupos, pero no tenían tanta repercusión hasta 2014, vamos. Y entonces lo que pasó que con ayuda de estos grupos se instauró el régimen nacionalista en Ucrania, porque el presidente Poroshenko, que asumió el cargo del presidente, es totalmente nacionalista, totalmente antirruso, porque de hecho llamaba a matar a los rusos. Y también lo que quería decir que cuando la gente se levantó contra el régimen, lo que pasó que vimos, bueno, ya sabe, no sé yo, si sabe todo el mundo o no, yo creo que sí, lo de la matanza de Odessa, cuando en un sindicato mataron a 50 personas que eran comunistas, digamos prorrusos también, los quemaron vivos en edificio, tiraron cócteles Molotov y no dejaron a la gente que salga, incluso disparando ahí a las ventanas porque mucha gente quería saltar por las ventanas porque estaba quemando viva. Y sí, esa gente se quemó viva. Después de esto se alzó el movimiento, la lucha, vamos, que cuando empezó la guerra. Y después de esto, después de esta guerra, lo que pasó que toda la gente prorrusa, toda la gente comunista que estaba en contra del régimen, huyó al Donbass. Y por eso ahí hicieron las repúblicas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Y claro, pero iban a perder de todos modos porque no podrían con el ejército ucraniano. pero entonces pidieron ayuda a Rusia, porque eran, no es que la gente los llama prorrusos, pero yo los llamo directamente rusos, porque todas estas regiones de Odessa, de Jersón, de Donetsk, Lugansk, todas estas zonas antes eran rusas. Incluso cuando Ucrania entró en la Unión Soviética, no tenía todavía ni Kharkov, ni Donetsk, ni Jersón, ni Lugansk. Estos eran territorios rusos que fueron regalados a Ucrania por Lenin, porque Ucrania antes de eso era un estado, no tenía su industria, solo tenía campos, ¿no? Y entonces estas tierras fueron regaladas a Ucrania por Lenin. Pero, vale, de acuerdo, pero en estas tierras, en estas regiones, siempre vivía gente rusa y siempre se consideraban rusos, pero cuando de repente les prohíben hablar ruso, les prohíben estudiar ruso en los colegios, porque antes de 2014 en los colegios de Ucrania estudiaban ruso, porque de hecho todos los ucranianos hablan ruso, todos. ¿Por qué? Porque lo estudiaban, pero después prohibieron. Incluso en la Constitución no dieron ningún estatus a la etnia rusa. Estaba que en la Constitución no la consideraban como etnia, no la consideraban como una nacionalidad, una nación, o sí, etnia, como integrada en Ucrania. Se convirtieron en personas marginadas totalmente. Y por eso la gente no podía soportar esto, por eso se levantaron. Y claro, luego pidieron ayuda a Rusia, pero Rusia directamente no entró en este conflicto en 2014. Solamente les ayudó con algunas armas, con algunos voluntarios también. Bueno, se me ha escapado un detalle muy importante, porque en 2014, justo después de que excluyeron de la constitución ucraniana a etnia rusa, entonces en la península Crimea también se levantó todo el pueblo, porque más de 90% eran rusos los que viven ahí en Crimea, y pidieron ayuda a Rusia para hacer un referéndum. Y eso es lo que hicieron. De hecho, Crimea siempre era como una región autónoma, ¿no? Tenía sus gobernantes, sus leyes, tenía más autonomía que cualquier otra región de Ucrania. Los militares hacían la mili ahí, en Crimea, los militares rusos. Habían bases militares rusas en Crimea por un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y entonces cuando la gente de Crimea pidió un referéndum a Rusia, Rusia mandó más soldados, pero no infringió ninguna ley, porque por la ley ahí en Crimea podrían pertenecer hasta 2.000 tropas rusas. E incluso fueron mucho menos, creo que fueron 12 o 15 mil. Los que ayudaron al pueblo de Crimea a hacer el referéndum. Y claro, ya sabemos los resultados del referéndum, que la mayoría votó en pertenecer a Rusia. Entonces, esta península fue anexada a Rusia. Y luego, claro, después de esto, viene la discusión que por qué, si Rusia anexó a Crimea, por qué no se hizo también con Donetsk y Lugansk. con estas repúblicas. ¿Por qué? Porque ellos no votaron en referéndum una independencia, pertenecer a Rusia. Votaron su independencia, pero como unas regiones con más autonomía, como si fueran repúblicas autonómicas, pero en ningún modo decían que no querían pertenecer a Ucrania. Por eso Rusia lo dejó ahí. Y claro, hay mucha gente está diciendo que sí, a lo mejor Rusia tendría que entrar en 2014, terminar toda esa guerra y hacerse, y vamos, ayudar a la gente de Donbass para que haga su dependencia, para que tengan su independencia. Pero también creo que no lo hicieron porque hace 8 años Rusia no estaba tan fuerte militarmente. No tenían tan desarrollado su ejército, sus armas, y por eso podían perder, porque ahí no solamente del lado ucraniano, no solamente era Ucrania, porque ya sabemos que esto era también con la ayuda de Estados Unidos, de la CIA, de inteligencia británica, porque Ucrania sola no podría hacer todo este golpe de Estado y para que tenga éxito, vamos.
Julián, ¿quieres intervenir? Mientras yo recuerdo que podéis, quien quiera puede pedir la palabra o para hablar aquí a viva voz o también escribiendo en el hashtag Demócratas contra el Régimen 29 y luego leeremos los tweets que haya ahí. Pedimos disculpas por los problemas técnicos porque los Space son una herramienta relativamente nueva. Cada vez que hay más de 100 oyentes, y no digamos hoy que hay más de 1000, muchas gracias a todos, por cierto, cada vez que hay tantos oyentes hay problemas al recibir las solicitudes para hablar. Por eso ahora mismo me parece que hay 9, pero entro y luego ya no me sale ninguna. Entonces seguí mandando solicitudes, a ver si nosotros desde aquí también vamos a mandar invitaciones para que así podáis hablar los que queráis. Julián, cuando quieras, y Joel.
Hola, Irina. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por el trabajazo que estás haciendo, que tiene un mérito impresionante, a pesar de que te han tumbado las 3 cuentas.
Muchas gracias.
Y me alegro de que hables, porque así se disipa la duda de que tú eras yo y yo soy tú, que tenían por ahí los sotanistas diciendo que es que yo manejaba tu cuenta, era quien escribía, unas cosas que, en fin.
Aún son capaces de decir que lo estás haciendo a la vez, ¿eh? Te has buscado la manera de hacer que hable a la vez.
Sí, claro, y nos estamos contestando mutuamente, en fin.
Bueno, ¿me querías preguntar algo, Julián? Vale, lo que de verdad me has preguntado antes, que cómo me afectaba todo esto. No sé si ya he hablado mucho, que si me tengo que cortar ya, no lo sé, es que yo soy...
No, adelante.
Vale, pues lo que quiero decir que cuando en diciembre empezó toda esta escalada, en diciembre del año pasado, que empezaron a decir que los rusos están acumulando tropas en su territorio, que habían más de 150.000 tropas, técnica pesada. Lo que quiero decir, porque aquí nadie lo dijo, nadie, que en verano pasado, en junio o julio de 2001, Ucrania empezó a mover sus tropas hacia Crimea y hacia Donbass. Y claro, Rusia estaba observando estos movimientos sospechosos y también movió sus tropas. pero estaban a 250 kilómetros de la frontera. Ni siquiera estaban en la frontera, pero claro, como Rusia es tan grande, puede parecer que están en la frontera. Porque si aquí ponemos las tropas españolas a 250 kilómetros de la frontera de Marruecos, nadie va a decir que están en la frontera de Marruecos. Pero en Rusia, por sus dimensiones, sí. Sí lo decían y ha colado muy bien. Aquí en los medios. Bueno, pues desde aquel momento de la escalada ya empezaron a acusar a Rusia que quiere invadir a Ucrania. Entonces, en aquel momento me empecé a buscar información del lado ruso, porque yo como hablo ruso, entonces tengo más fácil acceso a las cuentas rusas. De hecho, ya tenía, porque antes nunca hablé del conflicto en Donbass, que empezó en 2014, porque de esto yo siempre estaba hablando en mis grupos, pero en VK. Es una red social que muy usada por los rusos. Aquí en Occidente casi no la usa nadie, poca gente. Y entonces, claro, yo sacaba información de ahí cuando decían la gente de Donbass, los corresponsales también militares de Donbass, que estaban alertando que han aumentado ataques a las poblaciones de Donbass, a las ciudades, a los asentamientos de Donbass, porque Nunca cesaron los ataques, pero a lo mejor, no sé, no todos los días disparaban ahí a la gente, aunque sí, podría pasar. Una persona podría salir a comprar el pan y de repente la podría matar un francotirador. De hecho, en los asentamientos que ahora están ahí las batallas, en Avdiivka, Rubiezhnoye, pero Rubiezhnoye ya lo han liberado. Estaban ahí las batallones de Pravy Sektor, de batallón Azov, tenían ahí fortificados sus posiciones. De hecho, hicieron hasta pasadizos, estructuras subterráneas. Se instalaron también en las casas de la gente para disparar de esas posiciones a los asentamientos que pertenecían a Donbass. Y pues esto, cuando los ataques se hicieron más frecuentes, estaban alertando ya de esos ataques. Pero aquí en Occidente, en Europa, ni en los medios españoles, nadie decía esto. Nadie. Solamente estaban aumentando la tensión diciendo que Putin quiere invadir. Y yo siempre en todo momento intentaba desmentir, mandando, retuiteando y mandando mensajes. Por ejemplo, de la cuenta de República Popular de Donetsk, que estaban diciendo que hoy han disparado tantas veces en tal lugar, tanta gente resultó herida, pero aquí decían que es mentira, porque Zelensky lo negaba totalmente. Decía que nadie está disparando, que lo están haciendo ellos mismos, que incluso decían que Rusia está disparando ahí en Donbass. Y claro, cuando empecé a informar desde el lado ruso, noté que empecé a tener más seguidores, pero también la gente empezó a insultarme. No sé, vino muchos trolls a mis comentarios, pero solamente sin, sin ningún argumento, insultarme, decirme, preguntarme cuánto me paga Putin, cosas así. Los que están difundiendo las noticias del lado ruso lo saben perfectamente de lo que pasa. Y no, pero yo lo sabía que esto no se iba a acabar así, porque antes sí decían muchas veces que sí, que Rusia va a invadir ya Ucrania, va a entrar. Lo decían incluso en 2015, luego en 2018, si no me equivoco. Pero esta vez se veía que, pero no del lado ucraniano, porque, por ejemplo, mismo Zelensky salió varias veces y dijo que no hay peligro de invasión inminente de Rusia. Sí, decía, sí, sí, de hecho sí, que van a invadir a Ucrania algún día, pero hoy no, ni mañana tampoco. Pero Biden y su administración y los medios como CNN, por ejemplo, contaban sus películas, hasta aquí creo que fue ABC también, que empezaron a decir, tal día Rusia va a invadir a Ucrania. Y Biden también dice, en próximos días ya veréis. ¿Pero por qué? Porque al momento, una semana antes de la invasión rusa, digamos, ya habían más de 120.000 tropas ucranianas en las fronteras de Donbass, con su técnica pesada y aumentando los ataques. Y esto ya se veía venir. Por eso las repúblicas de Donetsk y Lugansk pidieron a Putin, no, perdón, el secretario general del Partido Comunista de Rusia, Zyuganov, hizo una propuesta en la Duma Estatal para que reconozcan las repúblicas de Donetsk y Lugansk como independientes, para que Rusia les pudiera ayudar. Y de hecho, el día 22, al final Putin hizo un... las reconoció. Y también hicieron un acuerdo que en caso de que de encontrarse en peligro, en caso de ataque por parte de Ucrania, las tropas rusas ya podrían entrar en Donbass. Pero... Y de esto también yo estaba informando, pero nada, no hubo ninguna repercusión en los medios, porque el mismo día 22 ya las tropas ucranianas casi estaban entrando ya en el territorio de Donbass. De hecho, hicieron varios sabotajes ahí, volaron... alguna instalación de petróleo. También empezaron a disparar y cayeron 3 proyectiles en territorio ruso. Sí, Julián, ¿quieres hablar? Oye, ahí hay más gente levantando las manos.
Dale, Julián, luego pregunto yo.
Muy buenas. Es que antes se me ha cortado. Es porque, como tenía que hacer tu voz, en fin, vamos a dejar la broma. Sí, lo que te quería decir, en primer lugar, agradecerte todo el trabajazo, porque además, no dominando la lengua nuestra, es un trabajazo que te atrevas a coger y a intervenir, y además todos los días que estés tuiteando información para que el público castellano parlante o hispanoparlante lo pueda escuchar. O sea que... tienes todo el mérito en lo que has hecho. Mucha gente ha abierto los ojos con la información que tú has dado y lo tienes que tener muy claro. También te digo como consejo, ten mucho cuidado porque esta gente, bueno, ya sabes que intentan descubrir tu identidad y luego te vapulean todo lo que pueda. O sea, que no den ningún dato que te pueda comprometer. Y otra cosa que sí que me interesaría preguntarte es si tú a nivel personal has sufrido algún tipo de problema en el ámbito laboral o cotidiano por el hecho de ser rusa.
No, yo lo digo de verdad, que en ámbito personal, nada, porque cuando empecé a leer por Twitter que algunas personas rusas atacaron ahí, que por ser rusas, pero ahí no lo tengo claro por qué, porque una persona rusa también puede pasar por una persona inglesa, por una persona ucraniana, que no... A mí, por ejemplo, me confunden muchas veces con inglesa, me empiezan a hablar, sobre todo si estoy en los sitios donde hay muchos turistas, me empiezan a hablar en inglés, bueno, cosas así, cosas que pasan. Pero yo, nada, porque donde yo vivo no hay refugiados ucranianos, por lo menos yo no los he visto. Aquí no. En el trabajo tampoco. Eso sí, que en el trabajo yo no puedo decir nada de lo que digo aquí en las redes. Por eso tengo que ocultar mucho mi identidad. Yo sí que tenía que decir que sí, que esto es horrible, que Putin invadió Ucrania, pero nada más. No hablo de estos temas en el trabajo para nada. Me tengo que aguantar ahí lo que dicen porque no quiero perder mi trabajo. Pero claro, mi marido me apoya totalmente, mi hija también, que saben cómo está la situación y con esto ya me basta. Bueno, y aquí también me apoya mucha gente. Antes en Twitter y ahora en Telegram también.
Coincide con una amiga rusa que tiene mi madre que tiene que hacer exactamente lo mismo que tú. Es decir, ella nos contaba que nada, que tiene que fingir incluso la opinión que da para no tener problemas. Con lo cual es una cercenación de la libertad de expresión, porque tú deberías tener el derecho a decir lo que a ti te dé la gana, pero como evidentemente la gente está manipulada por los medios y se creen toda la propaganda, aparte de que el control mediático es brutal, hasta tal punto de que no hay ninguna sola voz discrepante en la televisión ni en ningún medio, es decir, es 100% el boletín que da Zelensky, pues al final tenemos lo que tenemos. Y a pesar de eso, están haciendo todo lo posible por censurar, como te han censurado a ti, y como están intentando censurar a más gente. Yo quería decir una cosa, aprovechando que hay tanta gente conectada hoy. Posiblemente la gente que le ha tirado la cuenta Irina sea unos alemanes, que yo estoy flipando en colores cuando me he dedicado a investigar, son supuestos, y le voy a poner unas comillas grandísimas, antifascistas alemanes que apoyan lo que un antifascista aquí no apoyaría en la vida. La OTAN, la represión del Estado burgués, apoyan también Israel, también apoyan a Ucrania, son activos defensores de la causa ucraniana, y es alucinante porque esta gente se está dedicando a tumbar cuentas. Es más, el mismo personaje que ayer presumía de haberte tumbado la tuya, ya ha puesto la mía en la Diana y la de un tal David, que es cubano, que es un chico cubano, que informa desde Cuba y es un comunista cubano, pues también. Y además con un discurso que viene a decir que todos los que apoyan a Rusia somos algo así como fascistas, o sea, que tiene cojones, porque cualquier persona que ve el logo de mi cuenta sabe muy bien la ideología que tengo, pero en fin. Y esta gente es la que se está dedicando a tumbar cuentas, hoy ha tumbado también la de un chico, y esto no lo podemos consentir, porque al final lo único que quiere es que haya un solo relato, un relato único mediante el cual ellos puedan imponer la narrativa que quieran y puedan vendernos como hace 4 días que La Sexta sacó un vídeo de un bombardeo que en realidad era de una ciudad controlada por la República, donde mataron a una nena que creo que tenía 11 o 12 años, a una niña, y lo vendían como un bombardeo ruso en Kharkov, que es vergonzoso. Luego lo voy a poner, ahora en un momentito, lo voy a poner en el hashtag de Mostreras contra el régimen 29, y os voy a pedir que le deis toda la difusión, porque es vergonzoso el nivel de manipulación y de mentira. Bueno, que os voy a contar a estas alturas que no sepamos. Y con esto lo dejo, y lo dicho, Irina, Un placer, sigue así y da toda la caña que puedas en Telegram o donde puedas. Y cuando puedas, ábrete otra cuenta y si te la tiran, te la vuelves a abrir. Que aquí tenemos a Joel, que ya lleva creo que 20 cuentas y a mí que la sexta.
Yo creo que he superado las 20, perdí la cuenta ya hace mucho, pero he superado las 20 ya.
Pues eso. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Julián. Bueno, si alguien quiere hablar, preguntar algo.
Sí, Irina, yo te quería preguntar si sobre, bueno, en Rusia se baraja la posibilidad de que una vez acabe o afloje un poco el conflicto, se dé apoyo allí en cuanto pues a reconstrucción de edificios y todo lo que podría ayudar a que las zonas recuperen lo antes posible la normalidad.
Bueno, ¿te refieres a zonas que ahora están bajo control ruso en Ucrania?
Bueno, zonas que han sido atacadas porque batallones nazis o el propio ejército ucraniano se ha refugiado ahí, ha obligado a civiles a refugiarse ahí, que el día de mañana pues tendrán que volver a ser lo que eran o ser otra cosa nueva, ¿no? Pero, digamos, reconstruir toda aquella zona que ha sido destruida, ya sea por el ejército ruso o por el ejército ucraniano, que básicamente ha sido el máximo que ha bombardeado, sobre todo las zonas controladas por las milicias del Donbass.
Sí, de hecho, cuando todavía Mariupol no estaba liberada del todo, cuando liberaron el edificio de administración, pusieron ahí la bandera de Rusia, la bandera de República Popular de Donetsk, hasta pusieron el himno de Rusia. Vino el jefe de República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, y con un diputado de Rusia Unida, que es el partido de Putin, digamos. Y comprometieron a reconstruir toda la ciudad. Todo lo que está ahora en ruinas lo van a reconstruir. También en Donetsk. También se pronunció Ramzan Kadyrov, que es el jefe de Chechenia, que de hecho está enviando mucha ayuda humanitaria a esas zonas, que también se comprometió a ayudar económicamente y mandando también a especialistas para reconstrucción de estas zonas destruidas, digamos, por batallones nazis. Bueno, ¿alguien me quería preguntar algo?
Creo.
Sí, nosotros, bueno, primero que hay muchas palabras, ahora os daremos voz. Nosotros te hemos invitado, obviamente, por la censura que estás viviendo y, por otra parte, por la falta de pluralismo que ya se ha comentado en los medios de comunicación y la visión única, sobre todo en un tiempo de guerra, donde, obviamente, la información estará manipulada por el simple hecho de que se vive una guerra, ¿no? Y acabas de explicar cómo tú tienes que censurarte tus propias opiniones en tu vida cotidiana, en el trabajo. ¿A ti qué te ha parecido la censura de medios que además seguramente haya habido un efecto Streisand como RT, Sputnik, además de forma ilegal aquí en el Estado español, pero también la rusofobia que se ha adueñado de que ahora Rusia no esté en Eurovisión, pero Israel? Sí, que le echen del Consejo de Derechos Humanos, que cancelen a Tchaikovsky. ¿A ti eso qué te ha parecido? ¿Y qué ves? O sea, ¿cuál es la opinión que tiene la población rusa sobre esto?
Pues esto parece totalmente inaceptable. Esto solo se puede comparar con el pueblo judío cuando, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando entró Hitler en el poder, empezaron a reprimir los judíos, marcar sus tiendas, saquear sus bienes. Luego ya sabemos qué pasó, los enviaron a los campos de concentración, pero eran de gente totalmente, no es que de segunda, los trataban como si fueran cucarachas. Y ahora está pasando casi lo mismo con la gente rusa, porque yo primero no entendía cómo es posible que unos hechos que están pasando en Rusia y aquí totalmente, primero fue un silencio total, que no lo entendía, porque luego censuraron a los medios rusos, porque claro, la gente viendo, sospechando que no les dan la información completa, iban a otros medios, como RT, Sputnik, por ejemplo, y los tenían que censurar porque no podían permitir otro relato que no es el relato lo que impone la OTAN, vamos, la OTAN, Estados Unidos, que tienes que apoyarte a Ucrania, todo lo que hace Rusia es malo, Putin es horrible, un dictador, un asesino, no sé qué más. Bueno, esto, aparte de esto, claro, luego empezaron aquí algunos restaurantes, ya cuando lo leí no me lo podía creer, renombrar la ensaladilla rusa poniéndole el nombre de ensaladilla de Kiev, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Esto es una cosa que siempre estuvo. Luego empezaron a cancelar a los escritores, al Dostoyevsky, luego cancelaron también, hasta impusieron las sanciones, sancionaron hasta gatos rusos. ¿Qué tienen que ver los gatos? Que ya no pueden participar en los concursos. También cuando la directora de la universidad, ¿no?, mandó, invitó a los estudiantes rusos irse a su país, que no queden aquí en España. Esto es, también cancelaron a los deportistas, a los que estaban ya en Pekín, a punto de competir en la Olimpiada Paralímpica, les hicieron volver a casa, los cancelaron totalmente. Y esto no lo sé, esto es una violación de derechos, pero brutal, brutal, y parece que se ha normalizado mucho. Sí, la gente, hay gente que protesta, pero la opinión general, no hay nadie que protesta por eso. Como que está todo muy normalizado. Por ejemplo, antes era impensable que alguien me podría venir a mi cuenta y decirme, rusa de mierda, que os deseo a todos los rusos que os moráis, que no sé qué, que sois unos salvajes, como si esto es totalmente inaceptable. De hecho, en principio denunciaba estas cuentas, pero nada, no pasó nada con estas cuentas. No las eliminaron ni suspendieron. También en Facebook, cuando permitieron apología al batallón Azov, porque antes era prohibido, luego permitieron llamamientos a agredir a los rusos, a matar a Putin en Facebook. Por eso la respuesta de Rusia fue cerrar, cancelar totalmente Meta en Rusia. De hecho, la declararon como organización terrorista en Rusia. Y de hecho, debido a esto, el pueblo ruso se unió mucho. Ahora están más unidos la gente que antes no apoyaba a Putin. Por ejemplo, yo tampoco lo apoyaba porque, vamos, no es ningún comunista, tampoco es un dictador, como aquí quieren hacernos creer. es un dirigente de un estado capitalista, como en cualquier sitio, como en cualquier país capitalista. Tienen sus intereses de capital y no les importa mucho los trabajadores. Bueno, de hecho, que la gente que no apoyaba a Putin empezó a apoyarlo en todas sus decisiones, primero en aprobar las repúblicas y luego en hacer esta intervención en Ucrania. Quiero decir que esta rusofobia lo que hizo es unir mucho al pueblo ruso. De hecho, ahí hay más etnias que rusos que viven en Rusia, los chechenos, tártaros. Muchas etnias, vamos. Y entonces todos se sienten rusos ahora. No, ¿cómo decirlo? Como, igual como fue durante la Unión Soviética. Los georgianos, los ucranianos, toda esa gente, a toda esa gente fuera de Rusia los llamaban rusos. Y a nadie le importaba porque se sentían parte de Rusia, parte de la Unión Soviética. Pues de hecho que ahora está pasando lo mismo, que la gente se ha unido más dentro de Rusia.
Pues muy grave, Irina, lo que cuenta sobre, y lo que ya sabemos, lo que la cultura de la cultura, por llamarlo de alguna manera, aunque es una paradoja, de la cancelación, y que cómo llega a límites insospechados, ridículos y muy graves, porque es una violación estructural de derechos, y como tú dices, el antecedente más claro pues el nazi y cómo iba contra colectivos, y bueno, lo hemos visto en muchos otros momentos de la historia, y es muy grave. Relacionado con lo que dice de los medios de comunicación como RT y Sputnik, la anterior directora, nuestra anterior invitada, la directora de público, Virginia Alonso, nos dejó una pregunta para ti y te la leo. ¿Qué consecuencias a futuro va a tener para la libertad de expresión el veto a RT y Sputnik en Europa? Aprovecho, por cierto, para anunciar que Elena Villar estará aquí en el espacio también, nos ha aceptado la invitación, así que será también muy interesante oírla. Y a ti, al final del espacio, te pediremos, cuando terminemos, que dejes una pregunta para el siguiente, que será el viernes monedero. Si lo conoces, pues dejarle una pregunta para ese día. Y mañana también te esperamos. Todavía no te estoy despidiendo, por supuesto, pero ya lo que hemos hablado, que mañana también te esperamos aquí, como estaba previsto, porque hay mucha gente que a lo mejor ni se ha enterado hoy, porque lo hemos anunciado por la tarde. Y, de hecho, en Twitter, para solventar y esquivar la censura, hemos intentado no difundirlo en Twitter hasta el final. Y aún así, pues Twitter se ha cargado tu tercera cuenta en un día y hemos tenido que recurrir a eso, a una cuenta prestada. Pues, Irina, pues eso, si puedes responder a esto, a la pregunta, y pasamos a las manos levantadas, que hay muchas.
Sí. Que me has preguntado que qué me parece que la... perdón.
Sí, es que... Te lo leo otra vez, no te preocupes. ¿Qué consecuencias a futuro va a tener para la libertad de expresión el veto a RT y Sputnik en Europa?
Pues qué consecuencias... Bueno, yo creo que ya tenemos esas consecuencias. Que ya solamente en todos los medios solamente cuentan una parte de la versión, totalmente cancelada la voz de los medios rusos, de personas rusas, de personas, digamos, prorrusas que apoyan la causa rusa, que entienden el motivo de esta guerra con Ucrania. Y esto va a ser... Yo creo que, no lo sé, esto es fascismo, fascismo total, para mí, en mi opinión. Porque si la gente no puede expresar su opinión, no puede decir nada, lo que no es lo que dicen los medios aquí, o lo que dicen los partidos, supuestamente que antes fueron de izquierda, y pues esto es muy grave.
Pues Álvaro, que creo que era el primero, a todos los que vais a intervenir, os pido por favor que seáis breves, una introducción breve y la pregunta para Irina.
Hola, muy buenas noches, Irina. Ante todo, agradecerte la presencia. Habrás constatado que... Rod, si puedes apagar, por favor, el micro, que tengo eco. Rod. Lo que te comentaba, Irina, habrás constatado que aquí sí tienes mucho apoyo, tienes mucha gente siguiéndote, y he de decirte que las primeras dos veces que me han bloqueado la cuenta era por hacer un retweet de tus tweets. Mira, te doy primero te saludo en nombre de muchos amigos que te están siguiendo aquí en África y en el norte especialmente, porque te seguimos y creemos realmente que eres una voz que nos transmite muchas verdades que no transmiten el resto de medios de información. Habrás también constatado que ayer mismo en el Parlamento de Sudáfrica fue denunciado justamente lo que está pasando a los medios rusos y a la población rusa. Aparte de que sabes de antemano que aquí en África y en el sur todos estamos a favor directamente de Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia nos ha mostrado lo que ha dicho, que es cierto, que hay laboratorios de agentes biológicos en Ucrania, los ha mostrado y son reales, de que ha habido un exterminio a los pueblos del Donbass a los pueblos del Donbass, y en realidad fue así, que ha habido desde el 2014 ha habido guerra y nadie ha dicho nada. Y lo más, que se expulsa a un país que es miembro del Consejo de Seguridad, un país fundador de la unidad de lo que es las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, como si fuera que haya realmente alguien que lo vale más. Rusia vale más que todos los que están en el Consejo de Seguridad. Si no vale igual, vale más. ¿Por qué? Porque Rusia nunca ha atacado a ningún pueblo con bombas nucleares como lo han hecho otros. Rusia nunca ha invadido a tantos países como los ha invadido otros miembros del Consejo de Seguridad. Sin ir más lejos, Francia ha invadido a Medio África, Estados Unidos, ya no te digo, Inglaterra, Medio África y Medio América. Por lo tanto, mi pregunta aquí, en realidad para ti, es... Me ha llegado alguna información que las armas que está llevando la OTAN y Occidente a Croacia, si tienes alguna información, que se están vendiendo, hasta incluso me ha llegado alguna información que parte de esas armas han llegado a grupos en África, si sabes de algo de esa información. Y muchas gracias por la presencia.
Muchas gracias a ti. Quiero decir que sí, que de hecho hoy he publicado también un artículo traducido en Telegram. No me acuerdo ahora de qué medio era, NBC creo, que estaban hablando del tema, que todas las armas que mandan, que Occidente, que Estados Unidos manda a Ucrania, luego no las pueden rastrear, desaparecen. Desaparecen las armas que, a pesar de tener sus números de serie, y porque también en los canales de Telegram han aparecido mucha información en los canales ucranianos de que estas armas están vendiendo exactamente, están vendiendo a África. Y el Pentágono y la administración de Biden conocen el problema, pero como que no le da mucha importancia. Están diciendo que van a seguir mandando armas, que luego ya aparecerán, luego ya las vuelven a comprar, si desaparecen ya los encontrarán, como que están despreocupados por eso. Y claro, pero esto es un hecho, que las armas están vendiendo a África. Y no solamente a África, porque también, no lo sé si ha visto mucha gente ese vídeo, que los militares ucranianos de Fuerzas Armadas de Ucrania vendieron un tanque a los milicianos de Donbass. No sé si eran de Donetsk o de Lugansk, pero los milicianos de Donbass, que vendieron un tanque e incluso aceptaron los rublos. Y esto es muy grave, porque estas armas, ¿a dónde van? ¿Quién ahora las tiene? ¿Qué grupos pueden tener estas armas? ¿Y cómo los van a emplear luego? ¿Con qué pueblos? También puede ser que acaban en manos de los terroristas, que luego atacarán algún país de Europa con las mismas armas americanas que ahora están vendiendo. Esto es gravísimo, en realidad.
Sí, sí. Un segundo. Sí, justamente quería constatar esa información, y sí que me han dicho que hay parte de esa arma que ya han llegado al norte de Nigeria, justamente. Y como estábamos diciendo antes en un espacio, que esas armas, como fue en su tiempo, que han ido al Qaeda, que han ido al entrecomillado del Estado Islámico, acabaron yendo a otros destinos. Y sí, comparto contigo tu opinión, que esas mismas armas acabarán afectando al mismo pueblo europeo en general. Muy buenas tardes.
A ti.
Pues Fake News y luego Agro.
Sí, hola, buenas noches. Lo primero, quería darle la enhorabuena a Irina, al profe y a todos los que hacen la labor de compartir la información que nos ocultan y nos censuran aquí en Occidente, y de seguir ahí, pese a todas las amenazas, a las coacciones, a los intentos de censura y a este intento de silenciarnos, que tú en parte no lo entendías, pero es que estamos en uno de los países de Occidente, de la OTAN, y encima en uno de los pocos donde el franquismo murió en la cama. O sea, estamos lo más cerca del fascismo otanista que hay. Y por eso estas campañas de acoso y derribo constante, pero no solo de parte de Alemania. O sea, os lo puede contar Trompeta mejor, que es el que me lo ha enseñado. También hay grupos aquí en España donde también pertenecen a ellos gente de la administración de Twitter, que se están encargando de denunciar cientos de cuentas. O sea, le he pasado antes una captura al profe, al otro lado de la frontera, y lo podéis ver, bueno, que os abre Trompeta de ello, y simplemente era para eso, para que lo sepáis también, que no solamente son grupos de Alemania los que están tirando cuentas de Twitter. Y nada, lo dicho, mil gracias por vuestra labor y seguid así, que no nos callen.
Gracias a ti.
Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecimientos a Contable y a Zaya, y sobre todo a Julián también, bueno, y a Julián, obviamente a vosotros dos más, porque habéis organizado la charla. Más teniendo en cuenta lo que habéis dicho de las amenazas y de todo este rollo, teniendo en cuenta que tenéis un hijo y demás, porque eso ya es de hacérselo mirar con un psiquiatra. Lo siguiente, muchas gracias a Irina, porque la verdad es que viendo cómo te han tratado y cómo te han censurado todo, que estés aquí y que estés dando el callo y que sigas intentando sacar la información por Telegram y demás, gracias a ti, un millón de gracias, porque al final si no nos enteraríamos de nada. Lo tercero que quería decir, porque la sigo mucho y además creo que todavía sigue allí, es decirle a Luis Ibaya que si puedes meter la conversación, porque sería bastante interesante, porque al final de habla española es la única que está llevando a nivel de, pues eso, de sacar las noticias y demás en la zona del Donbass y demás, así que sería interesante que entrara. Y la pregunta que quería hacerle a Irina es, ¿cómo se ve desde el lado de Rusia Sobre todo, bueno, ya se ve que la rusofobia y todo eso está calando bastante, sobre todo en el discurso de Putin pues de Europa nos odia y Estados Unidos nos odia. Pero más allá de eso, sobre todo la pregunta sería relacionada con la guerra económica que se está llevando y cómo está lo de que Putin ha, con lo de pagar el gas ruso en rublos y demás, y ha fijado el rublo al patrón oro y demás. Si tiene alguna información sobre este tema, sobre la guerra económica que se está librando y sobre si en Rusia ya estaba preparado esto de antemano y demás, y ya por eso estaban acumulando oro para poder fijar el patrón al oro, o sea, el rublo al oro, y así poder hacer una contraposición al dólar, que no vale ni para limpiarte el culo con él. Y nada, esa sería la pregunta. O sea, si tiene alguna información sobre la guerra económica y sobre cómo si en Rusia hay alguna información sobre si esto de fijar el rublo al patrón oro estaba ya hablándose desde hace tiempo. Muchas gracias a todos.
Bueno, de hecho, Rusia estaba preparada. Bueno, no, yo como no vivo en Rusia, pero más o menos lo que me comentaron, lo que vi desde 2014, cuando Estados Unidos y Europa también pusieron unas sanciones durísimas a Rusia, afectó bastante a su economía, pero desde aquel momento estaban preparando, crearon un fondo especial para, por si vuelve a pasar. Exactamente. Este fondo fue creado para paliar efectos de las sanciones. Sí, que hay mucho, como la gente diciendo que no, que a Rusia no le afecta, que a Europa afecta más. Sí, por supuesto, a Europa afecta muchísimo. Sí, por ejemplo, Putin decidiera cortar gas ahora, muchas empresas irían a ruina, mucha gente también, porque la alternativa, no existe una alternativa ahora mismo al gas ruso, sobre todo en Alemania, en Francia, en países del este, miembros de la OTAN, del este de Europa. Pero, claro, esto estaba pensado de antes. Yo creo que sí, lo de pagar gas en rublos, porque es como otra contrasacción de Rusia contra Europa y sobre todo contra Estados Unidos, para hacer que el dólar no valga nada. De hecho, Rusia está haciendo ahora negocios con Pakistán, con China, están pagando en sus monedas. De India también. India está pagando a Rusia en rupias, China está pagando en yuanes y Rusia está pagando en rublos. O sea, cada país está pagando en su propia moneda. Y yo creo que fue muy inteligente por parte de Putin decir que todo el mundo paga en rublos, porque si les han congelado las cuentas, les han robado, digamos así, han robado las cuentas, el dinero de Rusia. Porque este dinero fue del gas lo que pagaron antes los Estados europeos. Y Putin ya dijo claramente, dice, entonces resulta que estabais teniendo gas gratis, porque todo este dinero ya no lo tenemos, ya nos lo habéis robado. Pero a partir de ahora, si queréis pagar gas, tenéis que abrir una cuenta en el banco que yo os diga y me pagáis en rublos. O sea, o pagáis en ese banco y ya ese banco nos paga a nosotros en rublos.
Un punto muy importante también ha sido darle respaldo al rublo con el oro.
Claro, claro, a eso me refería.
Sí, sí, también. Y claro, porque también todo el oro, por ejemplo, está que con las sanciones pensaban arrestar los fondos, también robar los fondos de oro de Rusia, pero resulta que todo el oro está en Rusia, por ejemplo.
Es que eso ha sido la jugada maestra de Putin, ¿eh? Como consiga volver al patrón oro, ya no va a hacer falta que haga nada más, porque Europa y Estados Unidos no van a tener nada más que hacer, porque el dinero no tiene ningún valor. En realidad ahora vivimos de los petrodólares, del comercio internacional, pero en el momento que se caiga eso, de hecho, incluso Arabia Saudí estaba empezando a desligarse un poco de Estados Unidos en este tema.
Sí.
De hecho, Arabia Saudí va a aceptar el pago por el petróleo en yuanes, o lo está aceptando ya, de hecho, me parece.
Sí, sí, yo algo he leído sobre esto, sí.
Pues nada más, era eso solo.
Vale, muchas gracias.
Rosana, cuando quieras, y luego Johnny.
Hola, primero que nada, un abrazo enorme por tu valentía, y utilizaré un verbo de unos versos de un poeta valencià, Vicent Andrés Estellés, que dice: m'aclame, que es más que me aclamo a ti, m'aclame a tu, por tu resistencia, y supongo que ya tienes tus estrategias a nivel emocional y de otro tipo para protegerte. Seguro que lo haces, pero te mando todo el abrazo y toda la energía que puedo y más. Entonces, no, yo quería comentar, que ya supongo la respuesta, pero el agravio comparativo que existe entre los refugiados que están llegando a la Unión Europea de Ucrania y, en cambio, los que vienen, que han venido de otros conflictos bélicos, digamos, de Siria, afganos, iraquíes, etcétera, pues están siendo tratados de una manera totalmente diferente y que, bueno, es algo que es muy de como si fuera, no existieran unos y los otros exageradamente. Entonces sería esto. Y luego, nada, un matiz a Fake News, me parece que se llamaba, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo único que el matiz es: Franco no murió en la cama, sigue vivito y coleando, y con los herederos por ahí, pues ya sabemos, demonizando, y luego en las redes sociales, que es lo de la libertad de expresión, que ha pasado contigo, Irina, que el paso de las filias a las fobias lo sabemos en Twitter y en otras redes sociales, que bueno, funciona como funciona, porque compran esa historia única. Y bueno, reitero ese abrazo, y bueno, eres muy resistente. Ya no hablo de resiliente, porque lo han adulterado de utilizarlo tanto, y hablo de resistente. Un abrazo.
Muchas gracias, Rosana. Bueno, sí, de hecho sí, es que hay una diferencia enorme entre cómo tratan a refugiados ucranianos, de tratamiento a los refugiados de los otros países, y también sacan su racismo a pasear. Mucha gente diciendo, los mismos comentadores de noticias, diciendo, es que son como nosotros, son europeos. Entonces hay que darles trato preferente. Esto es totalmente racista. Bueno, también yo creo que es en parte como publicidad, porque ahora están todo el mundo con Ucrania, que están apoyando a Ucrania, y ahora, claro, cualquier ucraniano que venga aquí ya tiene su permiso de residencia, ya tiene facilitado el trabajo, por lo que yo sé, tiene su seguridad social, les dan vivienda y cosas así, lo que nunca pasó con ningún refugiado de otras, de, por ejemplo, no lo sé, refugiados de Siria no tuvieron ese trato. Y bueno, y de los inmigrantes de África, por ejemplo, de Marruecos, ya ni hablamos. Esto ya a nadie le importa en absoluta esa gente. De hecho, tengo una amiga en Alemania y me está diciendo eso también. No es que está bastante molesta con esto, porque dice, nosotros estamos pagando impuestos y aquí lo que pasa, que cualquier ucraniano que viene, porque seguridad social, por ejemplo, la salud no es público. Tienen sus seguros y tienen que pagar su sanidad, pero vienen ucranianos y ya lo tienen todo gratis de entrada. Ya tienen todo. Vale, yo no digo que esto no me parezca bien, pero si tratáis así a los ucranianos, ¿por qué no tratáis a otra gente igual, a otros refugiados? No, porque aquí hay, como siempre, una doble vara de medir. De hecho, quiero decirlo, no sé, una opinión, vamos, puede ser polémica, que los refugiados que están llegando a Europa ni siquiera están en la zona de la guerra. Por ejemplo, vienen del oeste de Ucrania y ahí no hay combates. Sí hay bombardeos, pero sabemos que el ejército ruso está bombardeando objetos estratégicos, los depósitos de petróleo, por ejemplo, las bases militares de Fuerzas Armadas de Ucrania, también las bases de los mercenarios, de instructores de la OTAN, pero a las ciudades no, por mucho que lo digan aquí los medios, no están bombardeando. Y toda esta gente que vino aquí como refugiados, ¿por qué querían entrar a Europa? Porque querían salir de Ucrania, buscarse la vida mejor, porque la verdad es que en Ucrania no hay trabajo, no hay una vida digna para unos trabajadores. Tienen una vida bastante dura para sobrevivir. Y esto ha sido como un pase verde para salir a Europa sin que les cueste nada.
Joel, que creo que se tiene que ir pronto, y después Johnny.
Sí, gracias. Voy a ser muy breve, ¿vale? Que estaba esperando porque, bueno, tema de la censura y tal, antes creo que sin mencionarlo se han referido a los Unga Unga. Sí que quiero aclarar que en el caso de Irina no han sido ellos, porque básicamente cuando consiguen tumbar ellos la cuenta, suben la captura de pantalla donde sale que su denuncia se ha llevado a cabo y luego suben la cuenta suspendida. Y en el caso de Irina solo han subido la cuenta suspendida. Pero sí que tenemos a Carmen López, por ejemplo, a la cual le han dedicado un corazoncito en su canal de Telegram. Y está 6 días, creo, sin Twitter, y probablemente a la siguiente caerá su cuenta. Así que en esas estamos. Ayer, bueno, día sí, día no, Irina con las cuentas, como yo hace un mes o dos. El profe Rojo también aguantando cada tanto, teniendo que volver a estos lares. Y miles y miles de cuentas, porque si os pasáis por el canal de Telegram ese, o cobran o madre de mi vida, qué miserable vida llevan estos desgraciados. O sea, espero que cobren, porque si no, si lo hacen de gratis, qué amargura. Y nada, me marcho. Muchas gracias, Irina, por dedicarnos un rato de tu tiempo, siendo tan valiente después de todo el acoso que estás sufriendo, venir aquí y no dar la cara, pero sí la voz, ¿no? Que ya es mucho para callar a Congosto y Diario, lo cual nos va a dar unos cuantos días de risa. Y nada, si no te seguimos por aquí porque te tomas un tiempo de descanso por lo que sea, pues te leeremos en Telegram, daremos difusión por aquí a todo lo que comentes por allí, y aquí nos tienes para lo que haga falta. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.
Un saludo, Joel. Johnny, antes de intervenir voy a colarme un momento para decir que en colación a lo que ha mencionado Irina sobre el trato diferenciado a diferentes grupos de inmigrantes, como ya sabéis los que os conectáis asiduamente al espacio, en mi propio caso personal, mi padre, que es de Argelia, teniendo una hija en el Estado español, ha estado 24 años sin papeles. Es denigrante como ser humano y como persona del norte de África ver cómo se ha tratado o ver la deshumanización de las personas del norte de África y las personas árabes en general y otro tipo de personas racializadas, ¿no? Hemos tenido que escuchar cosas como bueno, es que esta persona, estos tienen los ojos azules, ¿no? Cuando, no sé, Paco Martínez, español medio, tú seguramente seas más moro que mi padre, que el mío es berber, para empezar. Y la verdad es que se ha visto un supremacismo europeo sin parangón que muestra la deshumanización de las personas y cómo hay claramente personas de primera, personas de segunda. Yo también tengo una de mis mejores amigas, trabaja con refugiados, no en el Estado español, pero en un país de Europa muy desarrollado, y ella cuenta que es terrible el trato que está teniendo, no para los refugiados ucranianos, porque obviamente tenemos que ser tierra de acogida y dar la mejor calidad posible de vida a las personas que huyen de contextos bélicos o de contextos de países que han sido empobrecidos por culpa de Occidente, pero que el trato que se les ha dado o se les está dando a ucranianos, ojalá fuera el trato que se le da a todo el mundo, ¿no? Y que no hayan dramas de personas que están 24 años sin papeles y, por ejemplo, no pueden ni darle un abrazo a su madre antes de morir, cuando luego se ha visto que en 24 horas en el Estado español se pueden dar permisos de residencia sin ningún tipo de problema. O sea, que es una decisión política. Es que muchas gracias por venir a explicar esto. Paso la palabra a Johnny y a ver si empezamos a tener un poco de empatía con todas las personas migradas.
Sí, hola. Buenas noches a todo el mundo. Yo me sumo, Irina, al cariño mostrado hacia ti y hacia tu labor, hacia labor importante para salir de las tinieblas, para salir de la caverna en la que nos tienen, como has podido, tú lo has dicho. O sea, hay que ser complejo, hay que profundizar los análisis, pero vivimos en una Europa en mayor o menor medida fascista, con principios fascistas y con aplicación de metodologías fascistas, aunque el fascismo no es exactamente un partido político, es un arma que usan cuando les la necesitan. Entonces, Twitter mismamente es una aplicación que usa la ilegalidad para tumbar cuentas. Bueno, en realidad es alegal todo esto que hacen, porque no está regulado que te puedan tumbar una cuenta, no es ilegal. Pero contradice principios constitucionales. Bueno, que me pierdo. Nada, Irina, yo gracias, darte las gracias también, y nada, que sigas siendo nuestra sniper, nuestra francotiradora contra los fascistas, contra los desinformadores, contra los que quieren acabar con los pocos espacios de libertad que hay en el mundo. Sumarme un rayo de luz cuando muchos te descubrimos, pues fue la verdad que fue muy agradable, fue, ¿sabes?, una sensación muy agradable, exactamente, lo han dicho los compañeros y compañeras, a Julián también, el profe Rojo y tal. No abunda mucho, y porque sí que abunda gente con conciencia, gente con una izquierda revolucionaria, no los izquierdistas, pero a veces nosotros no tenemos esas informaciones, no manejamos. Entonces, agradecerte un poco. Un poco a colación de tu... Voy a ser rápido, no breve, pero rápido, Zahia. perdón. Bueno, a colación de lo que tú has dicho de que la guerra empieza en el 91 con la caída de la Unión Soviética, a mí me gustaría un poco, que estoy completamente de acuerdo, pero me gustaría decir que la guerra también empieza en 1945, de la OTAN. Bueno, no estaba formada todavía la OTAN, pero de Estados Unidos hacia Rusia. Rusia, el territorio ruso, lo decía tu profe de RI, me parece, que es un mexicano que se dedica en YouTube, decía que el centro del mundo geoestratégico está en el norte de Siberia, de Rusia. Este geoestratégico en el sentido de que desde ahí se puede llegar a cualquier punto de la forma más rápida, se domina gran parte del territorio. Entonces, yo las informaciones que manejo es que en los primeros años de Putin, la oligarquía rusa quiso fusionarse con la europea, y la yanqui dijo que nanay de la China, que no iban a tomar a Rusia como un de igual a igual, sino que lo que querían era esto que están haciendo, es quedarse con los mercados energéticos. No la iban a tratar de igual a igual y no iban a repartir sus guerras imperialistas con ella. Entonces, de alguna manera, o sea, quiero decir, la rusofobia que han difuminado y diseminado por todo el mundo, eso es un poco lo que le vale a la gente de abajo, pero que ellos, yo creo que lo que quieren realmente es dominar otro país más, que en este caso es Rusia, que ganan, tienen dos batallas ganadas o matan dos pájaros de un tiro a la vez, que se eliminan a un contrincante, pues se quedan con sus recursos. Entonces, a mí me gustaría, eso es un poco mi opinión, mi criterio, que bueno, no voy a desarrollarlo más porque claro, aquí hay más gente y bueno, tienes que hablar tú sobre todo. A mí me gustaría que, si me puedes decir, cómo lo ves tú, qué sentido ha tenido y qué sentido tiene en la política rusa, incluso la actual, los 70 años de socialismo y cómo ha calado en la gente y cómo todo eso ha calado no solo en la gente, sino en la política y en la forma de ver la vida, aparte de, por supuesto, de que tenéis una cultura muy rica, muy antigua, y aquí no se entiende nada, aquí no quieren, como ya puedes observar, bueno, ya lo han dicho los compañeros, no voy a repetir, aquí no vale más que una cosa, cuando la realidad es, la definición de realidad es multiplicidad. Entonces, un poco esa es mi pregunta, que un poco, ¿cómo ha influido toda la historia socialista, soviética, en el pueblo ruso, en su propia cultura, que supongo que se habrá metido, y en la memoria de la gente? Gracias.
Gracias a ti. Pues quiero decir que los años de la URSS que teníamos en Rusia, esto no se puede borrar, que sí, ya han pasado más de 30 años desde la disolución de la URSS, pero la gente todavía tiene, no sé, tienen estos valores de pueblo unido, por ejemplo, de todo lo que pasó la población rusa durante este tiempo, la Segunda Guerra Mundial y luego la victoria rusa, por muy liberal que fueras en Rusia, tú no puedes olvidar de eso. Esto siempre el pueblo ruso lo tiene presente en su memoria, en su conciencia. Es que no sé, es que yo no sé explicar, porque los rusos y la cultura rusa no es lo mismo que Europa. Que es verdad que aquí en Europa nadie entiende a la población rusa, de sus valores, porque de verdad que tenía tiene muchos años, por ejemplo, los años de la Unión Soviética, que hizo que subió mucho la cultura general de toda la gente, porque cada persona se podía acceder gratis a la universidad, de hecho fomentaban la educación, daban muchas más cosas en los colegios de Rusia que dan aquí, no se puede comparar. Por ejemplo, yo tenía que hacer un examen para convalidar mis estudios. Y esto, un examen de hecho de grado superior. Y esto de hecho, porque yo estudié en Rusia. Esto de hecho ha sido como, me sorprendió mucho porque yo dije, pero vamos a ver, si esto lo estudiamos casi en primaria, lo que estáis dando en grado superior, bueno, no tanto en primaria no, pero el nivel de la educación es mucho más alto. Ahora, la verdad que es que vivo ya 20 años aquí en España, no lo sé cómo está ahora la educación ahí, pero no creo que se haya bajado tanto. Pero también la educación es que también influye, porque la gente sabe mejor la historia por muchas películas de Hollywood que van viendo, donde sale siempre que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, que fueron ellos que lucharon, y los rusos estaban por ahí marginados, no hacían nada, solamente esperando que Estados Unidos les salva. Pues mucha gente aquí en España, en Europa, piensan así. Por eso no tienen tanto aprecio al pueblo ruso, y por eso ninguna persona rusa, de origen ruso, no lo puede olvidar lo que pasó realmente, y quién ganó la Segunda Guerra Mundial y quién ganó el fascismo. Porque de hecho que en Rusia todavía viven muchas personas que vivían en la URSS, cualquier persona que tiene más de 40 años ya vivió su vida, parte de la vida en la URSS, y ya puede recordar lo que pasó ahí. De hecho, cuantos más años pasa, más gente quiere volver a formar parte de la URSS, o sea, que vuelva a la URSS otra vez.
Bueno, Irina, perdona, soldados rusos que están en Ucrania, que han nacido después del 90, con banderas de la Unión Soviética, y no lo han vivido, por edad. O sea, quiero decir, que eso se lo han transmitido. Y todo el conocimiento, toda la cultura.
Claro, porque los mismos padres, pero también, por ejemplo, la fiesta esta nacional del Día de la Victoria, el 9 de mayo, el Día de la Victoria de la URSS sobre el fascismo, sobre el Hitler, esto es una cosa sagrada, digamos así, que nadie lo puede quitar. Y por eso es que yo creo personalmente que las personas que llevan esas banderas de la URSS, por ejemplo, que no son comunistas y no crean que va a volver la Unión Soviética otra vez, pero es como un deseo que se une otra vez, se unen los pueblos, que los que antes estaban juntos, por ejemplo, Rusia y Ucrania, eran pueblos hermanos. También Georgia, bueno, Chechenia sí que ya se unió a Rusia totalmente, pero también Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, por ejemplo, todos esos pueblos que fomentaron ahí las luchas nacionalistas que no tienen nada que ver que con la mayoría del pueblo. Porque mucha gente no piensa lo que piensan la minoría nacionalista, que están mejor sin Rusia, que hay que apartarse de Rusia. Y pues, por eso la bandera de la URSS es como un símbolo de la unión de los pueblos, aunque sí, claro, hay algunos comunistas entre el ejército ruso. De hecho, ya están llamando ejército rojo al ejército ruso. Y la bandera de la victoria, pues ya sabemos lo que es. Es la victoria sobre el fascismo. Por esto también los soldados del ejército ruso también la llevan. Y también sabrás lo de la historia de la abuela de Babushka ucraniana.
Sí.
Que se burlaron de ella, se hicieron pasar. Los ucranianos, los militares ucranianos se hicieron pasar por rusos. Y la pobre abuela salió con una bandera de la Unión Soviética pensando que fueron rusos, que eran rusos que fueron a liberarla del régimen ucraniano. Y le dieron comida y cuando cogió la bandera y la pisó, pues la indignación de esta abuela era, vamos, es admirable, que dejó la comida, que claro, que no vende su patria, no vende su bandera, ni por comida, ni por nada del mundo. De hecho, que ahora las insignias con la abuela están llevando muchos soldados rusos, muchos soldados de Donbass también. Espero que la encuentren, de hecho la están buscando porque no se sabe dónde se grabó exactamente este vídeo, no se sabe dónde vive esta abuela y pues espero que la encuentren, la verdad.
Y otra cosa, ya termino. Irina, 27 millones de rusos y de rusas y de soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial y gracias a eso nos beneficiamos todos, el mundo entero, y así se lo paga esta gentuza. Así se lo paga esos 27 millones de vidas que, si no hubiera sido por ellos y ellas, estaríamos ahora mismo en otra situación diametralmente opuesta. O sea, que yo creo que siempre se me había olvidado lo que quería decir, ¿eh? Lo de los 27, que bueno, 27, 28 me parece que son, yo que tengo 27, pero... así funciona, así ya ves cómo funciona la gente, vamos, la gente, el poder aquí. Gracias, Irina, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y aprovecho para mandarte también un beso de Beatriz Talegón, que la tenemos aquí como oyente, y también estará con nosotros más adelante, el día 10 de febrero, podrá conectarse más tiempo para hablar con nosotros. También mandamos un agradecimiento especial al profe Rojo, al otro lado del muro, que ahora se quiere conectar también, pero parece que está habiendo algún problema técnico. Él ha ayudado mucho a preparar esta entrevista, como Joel, que el que ha hablado antes también, que tiene el perfil de más sotanismo y que ha sido censurado tantas veces. Él, justo ayer, ha empezado un nuevo espacio de Twitter, los domingos por la tarde, que se llama Golpe de Porra, y es también muy, muy necesario. Y vamos a leer un poco el hashtag e intervienen a continuación la trompeta y Paul. Como además hay tantos que quieren intervenir pero no nos llegan las solicitudes, pues por lo menos vamos a leer lo que está escribiendo la gente. Pues aquí directamente en el hashtag lo primero que me sale, bueno, hay muchísimas intervenciones. Azote de realidad dice, ¿se sabe si está bien la abuela? Pregunta.
Es que acabo de comentar ahora que por el momento no la han encontrado a la abuela.
Sí. Manu la dice, ¿mejoraron las cosas después de Yeltsin? Pregunta Manu. ¿Después de Boris Yeltsin crees tú que mejoró las cosas?
Sí, de hecho es que en la época de Yeltsin era una época horrible, yo la viví ahí en Rusia, de tener tu sueldo garantizado, de no tener, en la URSS, por ejemplo, de no tener que pensar nunca en llegar a fin de mes, de tener tu casa, que pagabas un 3%, la casa era tuya, pero estabas pagando por casa, por ejemplo, un 3% de tu sueldo. Tenías tu vida ya resuelta, solamente tenías trabajo, encima había trabajo, nunca había ahí los centros de la, ¿cómo se llama? La CEPE no había ahí, porque siempre había trabajo para la gente. Y con la llegada de Yeltsin, lo que pasó es que fue totalmente un saqueo brutal, brutal de recursos, de las empresas. Empezaron las empresas extranjeras incluso empezaron a comprar empresas que antes eran públicas de todos, empezaron a comprar estas empresas, a hacerse con todos los recursos rusos. Era un desastre total, un desastre total. Por eso yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar al finales de 90 ahí, con mi sueldo no me llegaba ni para una semana. Esto yo, porque tenía a mis padres, vivía en la casa de mis padres. Mis padres tenían una situación económica bastante buena, pero para poder independizarme, tenía que irme de Rusia, y de hecho he venido aquí a España. Y sí, de hecho, con la llegada de Putin mejoraron bastante las cosas. No digamos que solucionó todos los problemas, es imposible, en sistema capitalista es imposible solucionar todo, solucionar la vida de los trabajadores, solucionar la vida de los pensionistas, pero intentó parar los pies a todas esas empresas, nacionalizó también, volvió a nacionalizar algunas empresas, paró los pies a algunos oligarcas, incluso habían algunos que se quedaron sin nada, porque al demostrar que se hicieron con toda su riqueza de una forma totalmente ilegal, pues se les quitó todo lo que tenían. Y siempre, aunque Putin no es comunista, vale, pero siempre está intentando fortalecer a Rusia, unir el país para que sea más, para concentrar todos los recursos en las manos de los rusos, vamos, del Estado también.
Pues y sí, también ya... Sí, perdona.
¿Sí?
No, era para seguir con el hashtag, sí, pero si tienes algo más que decir.
No, no.
Pues voy a leerlo como hacemos siempre, leyendo todos los tweets que salen. Ahora acabo de refrescar en el hashtag y sale Lobsan Matos, que pregunta ¿por qué no hay más información de las masacres en Donbass y las tumbas colectivas? Manuel Fafián dice, un directo muy necesario después de tanta intoxicación mediática. Gracias a todos los participantes. Mauricio Porras dice, Demócratas contra Régimen 29, desde Ecuador, saludos cordiales, hermanos. Fuerza y ánimo. Absoluto respaldo a la Federación Rusa. Donbass, Lugansk, Rusia. Gustavo dice, 25 millones de rusos sacrificaron sus vidas contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Bajas americanas, 800.000. Menos que durante la guerra del Vietnam. A Rusia le debemos que no estemos actualmente todos los europeos haciendo el saludo romano. Pablo dice, me faltan palabras de agradecimiento a la iniciativa Demócratas contra el Régimen 29. Un placer escucharos, compañeros. Gracias, Pablo, a ti y a tantos que estáis aquí conectados. Es abrumador y muchísimas gracias. Valis Garzadilla dice, Irina de primera mano, venceremos. Cata dice, el hecho de que los soldados nacidos después del 90 lleven distintivo de la URSS sin haberlo vivido es porque como pueblo nos educan para recordar y respetar, independiente de la fecha de nacimiento. Azote de realidad adjunta una imagen muy conocida, pero se debería conocer mucho más, que muestra cómo en las encuestas en Francia fue evolucionando la opinión ante la pregunta de qué país contribuyó más a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en el 45 la gran mayoría decía lo que había ocurrido, que había sido la URSS, con el tiempo y con el efecto de Hollywood y la manipulación, pues el porcentaje de la URSS bajó a menos de la mitad, solo un 20 o 23% decía en el siglo XXI que era la URSS el país que más había contribuido en la Segunda Guerra Mundial a derrotar a los nazis, mientras que se despega y se dispara el porcentaje que cree que Estados Unidos fue quien lo hizo. Después, pues tenemos a Shima, que pide que vuelva a la URSS, que hace falta ya. Marty Anova dice, la educación es lo que más influye, la historia y libros clásicos. Menos Instagram y más currar. Respeto a las babuscas. Ejército ruso es mejor y más misericordioso. Vamos a leer algunos más. A ver, Vali, ya hemos leído algunos. Aquí Soviet Habanero, Calva, dice, me quedo con esta idea. La guerra no empezó ni el 24 de febrero ni en 2014. La guerra empezó en 1991 con la caída de la URSS. Sí, porque aquí podemos profundizar en este tema, si le parece a Irina, porque hubo unos compromisos de la OTAN que no se iba a expandir más después de la caída del muro y de la caída de la URSS, y sin embargo, no sé cuál es el dato exactamente, pero entre 12 y 17 países han entrado en la OTAN desde entonces. Y ahora quieren añadir también Ucrania.
Y antes de cerrar el hashtag, hay una pregunta aquí muy interesante de Pepe Nayapeira. Dice, si da tiempo a ello, sería interesante saber qué piensa Irina sobre el famoso subterráneo de Azovstal. ¿Qué sorpresas nos puede dar? ¿Hay gente de la OTAN? Y después, una vez Irina ya nos responda, solo un apunte. Bethesda le convendrá el 10 de mayo y Paul estaba antes que la trompeta. Pero con eso...
Sí, y Elena Villar nos ha confirmado para este jueves. Si estás interesado, la entrevista. ¿No es este jueves?
¿Hola?
Sí.
¿Hola? Sí, este jueves. Elena Villar este jueves y no, Paul, adelante.
Perdona, Noel. Bueno, Irina, ya se te ha dicho y una vez más yo te lo digo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos el esfuerzo que haces y en este grupo, en este espacio, a la cabeza, con los administradores y coadministradores que han hecho para que tú vengas, te puedo decir que es ingente. Gracias. Bueno, mira, te iba a preguntar una cosa. Aquí yo ya desde hace años, yo veía, he viajado por muchos países de Europa, he vivido en algunos y he visto aquí, en mi propio país, cosas. Pero hay quien le echa, ¿cómo se dice? Le echa en cara a Putin el que podía haber participado antes en el Donbass y no lo ha hecho. Y dicen, se dice mucho, muchas voces lo dicen, que no lo ha hecho porque lo que tú has dicho, y aquí ya se ha dicho varias veces, que es un capitalista, de comunista no tiene nada, y bueno, pues él no quiere perder sus buenas relaciones, por así decirlo, con Occidente, el Occidente capitalista, Y entonces, pues bueno, quieras que no, pues con los oligarcas ucranianos, hay oligarcas rusos, que aunque, bueno, tú has dicho antes que los ha metido un poco en cintura, pero realmente es que él es un oligarca más, y no el más poderoso, creo yo. En cualquier caso, el ejército, se dice que el ejército ruso, los militares, han tenido que empujarle un poquito para que por fin, después de tanto tiempo, interviniera en el Donbass. Y bueno, pues decirte esto, si tú tienes información de si realmente esto es así y que la razón ha sido, como te he dicho antes, por si lo he dicho demasiado deprisa, el no ponerse a mal con el capital, sea ucraniano, sea estadounidense, sea alemán, sea lo que sea, o si realmente no ha sido así, sino simplemente ha sido un acto de paciencia, decir, bueno, venga, voy a ser paciente, a ver si los ucranianos respetan el acuerdo de Minsk y tal y cual, o bien lo que yo estoy diciendo, que no lo digo yo, lo dicen otra mucha gente porque yo no tengo la respuesta. Eso. Y decirte que para mí ha sido muy decepcionante el ver pequeños oligarcas, por así decirlo, en mi propio país, que digo, parece mentira que vengan, digo, población rusa en concreto, digo, que vengan de un país tan socializado y, oye, que se han hecho tan, Irina, no te lo tomes a mal, no es personal, pero y dime si a lo mejor estoy yo, no estoy lo cierto. Pero es que, oye, que se han montado en el capital de la noche a la mañana, se han hecho de un avaricioso que, y lo he visto aquí, lo he visto en Suecia, lo he visto en Inglaterra, lo he visto en Francia, o sea, lo he visto en varios países porque, bien, por mi trabajo me muevo por varios. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, Irina. A ver si me puedes contestar. Gracias.
Sí, gracias por preguntar. De hecho, sí, hay muchas voces que están diciendo que Putin realmente no quería intervenir porque las relaciones que tiene comerciales con Occidente, con también con Ucrania. De hecho, todavía tiene comercios con Ucrania, aunque están en guerra, porque guerra es una parte y los negocios son otra parte. Los negocios no se tocan, por así decirlo, ¿no? Pero esto es también una parte. Que sí es cierto, pero no es 100%. Lo que yo también creo que el motivo por qué no puso intervenir, porque ya lo dije, porque no tenía tan bien preparado el ejército, no tenía tanto armamento como tiene ahora para intervenir, porque para intervenir tenía que tener la certeza 100% que va a ganar en esta guerra. Pero esto creo que es una pequeña parte. También lo que yo he oído, he leído, he escuchado muchas veces, cuando se formaron las repúblicas de Donbass, también hubo una idea de Nueva Rusia. Es como si fuera un estado socialista donde para instaurar ahí esto el régimen no, vamos, el estado socialista, porque antes de eso los comandantes del Donbass casi todos eran comunistas y tenían esa idea, y a Putin como no le gustaba mucho todo esto, porque si les diera demasiado apoyo en 2014 también podrían levantarse la gente en Rusia, ilusionarse con la idea de que vuelva otra vez el socialismo, que vuelva un sistema parecido que teníamos en la URSS, y esto no le interesaba para nada. Es lo que pienso yo también. Es que son muchas cosas, porque exactamente como a muchos les gusta reprocharnos. Es que no os habéis enterado que Rusia no es la URSS. Sí, sí, hemos enterado que Rusia no es la URSS. Por eso, podría ser por eso que tardó 8 años en intervenir en Donbass.
Bueno, muchas gracias, Irina. Ah, perdón. Muchísimas sí, sí. Gracias. Y un beso y un abrazo muy fuerte. Te seguimos. Al menos en este espacio, muchísimos y muchísimas. Gracias.
Gracias a ti.
Trompeta y luego Inesa.
Nada, yo intentaré ser rápido. Primero, muchas gracias por el espacio, como siempre. Muchas gracias a Irina por estar aquí. Y muchas gracias por darnos a conocer el pueblo ruso, ¿no? Que a veces yo creo que pecamos un poco de desconocimiento del pueblo ruso. Y esto nos hace también que nos manipulen con facilidad los medios occidentales y los medios españoles, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, aquí no sé si habéis visto, pero he puesto antes un tuit de que la amiga, entiéndaseme la ironía, de Irina y otros compañeros vetados y censurados, ha vuelto a actuar, ¿no? Hace media hora, un poco más, la Mariluz Congosto me refiero, ¿no? Ha vuelto a poner un tuit atacando a Irina personalmente, ¿no? Además, y de manera muy burda y muy, muy asquerosa, ¿no? Me parece ridículo, ¿no? Que esta gente, pues, que que al final vienen de donde vienen, ¿no? Y que son los amigos de Neutral, del Nicolás, de Pedro y de toda esta gente que son un think tank de sionistas y de ideólogos sionistas y nazis, pues que les demos la mínima tregua, ¿no? Y estén saliendo en nuestras televisiones, y estén saliendo en nuestros medios de comunicación, ¿no? A hacer un discurso y a censurar a personas, ¿no? Que pues eso, que encima tienen que ser perseguidas y acorraladas por estos mierdas, con perdón. Y nada, yo te quería preguntar, aparte de esto, ¿no? Que te estaba comentando, por lo que habían comentado al principio de las cuentas y demás, que otro día, si queréis, hablamos más ampliamente de las cuentas y cómo se mueven. Quería preguntarte sobre Rusia. Quería preguntarte qué implicación tiene hoy en día la Iglesia en el Estado ruso.
Sí, gracias por la pregunta, porque a mí personalmente yo es que no lo puedo ni entender, porque la verdad es que la Iglesia ahora tiene un peso, muchísimo peso, muchísimo. De hecho, el patriarca ruso de la Iglesia ortodoxa en Rusia tiene muchísimo poder. Cuando en Rusia socialista, totalmente en la URSS, vamos, no estaba presente la Iglesia. De hecho, todos soviéticos eran ateos y hasta en algunas ocasiones podrían perseguirte por difundir ideas religiosas, vamos, porque era totalmente fuera de lugar. De hecho, a mí me educaron así, como atea, explicando bien todas las cosas, todas las barbaridades que cometieron en nombre de Dios. Es horrible, ya todos sabemos, las cruzadas, por ejemplo, también, o las inquisiciones, o sea, unas cosas horribles. Yo es que no puedo aceptar mi religión ninguna, no puedo, así me educaron, y por eso es que me parece tan extraño que el pueblo se ha vuelto totalmente creyente, porque, por ejemplo, ahora es Pascua en Rusia, y todo el mundo va a iglesia, no sé cómo se dice en ruso, la misa, pero sí van a la misa, porque yo no sé ni cómo se dice, porque nunca fui. Y esto me parece totalmente incomprensible, no lo sé, no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo es posible que la Iglesia tomó tanto poder? Incluso la Iglesia ortodoxa se quiere hacer con el nombre de Yuri Gagarin, ahora diciendo que sí fue ortodoxo, que su sobrina está diciendo que sí la bautizó de pequeña. No sé si es cierto o no, pero yo puedo decir, como persona rusa, que nunca en la vida me creeré que Yuri Gagarin fuera creyente. Encima, un primer hombre en el espacio. ¿Cómo podría ser creyente? Esto fue totalmente como desafío a Dios. Cuando se subió al espacio y dio la vuelta al globo terráqueo, si el hecho de que bautizó a su hija, a su sobrina, y también dicen que a una de sus hijas, yo no lo sé, podría ser, porque esto también era como una tradición. No es que tú fueras religioso, pero también podría tener influencia de su madre o de sus padres, no lo sé, o de alguna abuela, porque decían que su sobrina estaba muy gravemente enferma y pues la bautizaron por eso, por una cosa que no va a hacer daño. No va a curar, pero tampoco va a hacer daño. Esto es todo lo que pienso yo de toda esta, de todo este poder de la Iglesia ortodoxa, que a mí me parece totalmente raro. No lo sé, no lo entiendo.
Sí, Nessa, cuando quieras. Luego Eduard.
Hola, Irina. Mira, yo quería preguntarte por realmente por el malo de la película, que hasta ahora no hemos hablado de él, porque sí hemos hablado de los nazis, pero los nazis es más bien el medio, ha sido el arma, pero aquí todo el mundo sabemos quién maneja los hilos, quién está detrás de todo este entramado de este conflicto. Como bien decías, Yeltsin saqueó el patrimonio nacional, lo privatizó todo, renunció a toda política exterior, disolvió la URSS, y cuando llegó Putin, pues él pegó un golpe en la mesa, puso orden en su casa, pero es que además reclamó el pacto que Gorbachev durante la perestroika ofreció a Occidente, que fue cancelar la Guerra Fría a cambio de una Europa más segura. Que además eso se quedó reflejada en la Carta de París, en la OSCE, para una nueva Europa en el Eliseo de noviembre del 90, y entonces ahí quedó todo, parece ser que toda Europa quedó contenta, pero es que a Washington eso pues no le venía bien. O sea, eso, ellos no estaban contentos, no le interesaba, y entonces ahí ya esperaron a que Gorbachev saliera, que entrara Yeltsin, y entonces meter mano. Entonces, aún así, Putin ha intentado avisar de las líneas rojas que se estaban cruzando en el momento del la OTAN se expansionaba, y aún así, en el 2001, ofrece ayuda a Bush, dándole acceso a Afganistán por la puerta trasera de la Asia Central y ofreciéndole la inteligencia soviética, y hay buena voluntad por parte de él. Y aún así, sin embargo, no cambia nada. O sea, no hay ningún cambio, y él avisa. Se están cruzando líneas rojas y el mundo sigue mudo. Él dice, el hermano lobo no pide permiso a nadie y come donde quiere, refiriéndose a Estados Unidos, y Europa callada. En el 2008 advierte que si Ucrania ingresa en la OTAN, dejará de existir porque se partirá. Y no les importa, o sea, realmente ni les importa Rusia ni les importa Ucrania. Son hermanos, porque fueron el mismo país. Entonces, ¿qué piensas tú realmente de enemigo?
Pues lo que siempre es que quieren hacer desaparecer a Rusia tal como está, porque de hecho he visto yo algunos mapas con lo que sueñan los algunos generales americanos también en la OTAN, en partir Rusia en pequeños estados, un país de Siberia, por ejemplo. Todas las repúblicas autonómicas que hay ahora en Rusia también, que se independenticen de Rusia, que se quedan como estados independientes, o sea, dejar Rusia totalmente despedazada. Y así podrían más fácilmente saquearla y hacer lo que les da la gana. Porque ¿cómo decirlo?
Para que se entienda lo que quiere decir la compañera, es lo que quieren hacer de Rusia es otra Yugoslavia, sin más.
Sí, sí, totalmente.
Dividirla en 5 o 6 estados más pequeños, que sean 5 o 6 estados títeres, fáciles de controlar y más fáciles de expoliar.
Totalmente. Y por eso han creado todo este escenario preparado en Ucrania, porque están usando en Ucrania como si fuera un territorio hostil hacia Rusia. Ahí están, primero estaban implantando la ideología antirrusa totalmente para radicalizar la gente, para que piensen que su enemigo es Rusia, cuando en realidad su enemigo es Estados Unidos. Y Inglaterra, por ejemplo, que también están haciendo de las suyas ahí, dividiendo totalmente la población de Ucrania, porque cuando se anexaron a Ucrania todas estas zonas que antes fueran rusos, nadie protestó, al menos yo no lo sé. No hay constancia de eso, que los pueblos protestaron porque pertenecían como a un mismo país, todos eran hermanos y ya no importaba las fronteras. Pero después de eso ya empezaron a fomentar los nacionalismos y esto es lo que quieren crear en todas las ex repúblicas soviéticas, el odio hacia Rusia para absorberlas en la OTAN, para que fuera una amenaza más para Rusia. Y claro, cuando Putin habló sobre esto en 2007 o en 2008, ya después de eso Rusia se convirtió en enemigo, porque antes de eso a Rusia ya no tomaban en serio, no, como si fuera un estado inferior por ahí, que ya no tiene ningún peso en geopolítica, que ya no cuenta para nada. Y cuando Putin empezó a reclamar los acuerdos de la OTAN, que la OTAN prometió no expandirse, pero totalmente incumplió sus promesas, y de hecho ahora están diciendo que no existe ningún documento firmado de eso. Por eso piensan que pueden hacer lo que quieran, pueden poner en las fronteras rusas sus armas, sus bases, poner en Ucrania armas nucleares. También otro factor que no vamos a olvidar de eso, que Zelensky antes pidió armas nucleares, antes de intervención de Putin en Ucrania, pidió armas nucleares para su país. De hecho, si instalaran armas nucleares en Ucrania, a Moscú no daría tiempo para ninguna respuesta. Si apuntara a Moscú, ya no daría tiempo a reaccionar de alguna manera. Y esto es gravísimo, esto amenaza ya la integridad de Rusia y la seguridad de Rusia. Por eso no puede ser.
No, no hay nada firmado, y hay una entrevista con Gorbachev, ya jubilado, en la que él dice que él se sintió realmente estafado porque él pensaba que estaba haciendo un pacto entre caballeros y realmente... Pues eso.
Hace poco, no recuerdo ahora qué medio alemán fue, creo que sacó a la luz los documentos de ese pacto, además. O sea, que no fue un acuerdo entre caballeros ni nada por el estilo, no, fue un acuerdo firmado, me parece.
Yo vi en la entrevista, el hombre decía que realmente él nunca jamás se había sentido tan estafado como en lo que te digo, en la Carta de París, en el encuentro aquel de la OSCE para la Nueva Europa, en el Elíseo, en noviembre del 90, que fue aquello totalmente una tomadura de pelo, según el hombre.
Gracias. Vamos a pasar la palabra a las personas que hayáis hablado ya. Si podéis quitaros el del micro para que así más personas puedan participar. Ahora mismo tenemos 30 solicitudes que nos sale cuando lo ponemos hacia abajo, ¿no? En la notificación del móvil, que han pedido la palabra, pero luego no nos deja dar paso a nadie. A ver si ahora es que, bueno, que hemos... se han bajado algunas personas, pedid la voz otra vez y a lo mejor ahora sí que podréis.
Ostras, pero se ha caído Irina, ¿no? Yo no la veo aquí ya.
Se acaba de caer Irina, efectivamente. Se acaba de caer Irina, ahora haremos para poder...
Oye, perdona, o sea, si hemos preguntado, dices que nos desconectemos del hablante o...
Sí, por favor, así a ver si más personas pueden hablar, porque nos sale que hay 30 solicitudes, pero no...
¿Y cómo se hace?
Es que creo que tenéis que quitarnos vosotros.
Perfecto, os bajamos nosotros.
Cada uno se puede bajar a sí mismo. Arriba, en la ventana, al lado de salir, hay tres puntitos. Si le dais a los tres puntitos, luego podéis ver, solo quiero escuchar. Y le dais ahí. y con solo quiero escuchar, os quitáis el micro.
Gracias, Eduard. Como Irina ha caído, mientras intentamos que vuelva a entrar, vamos a leer los comentarios de Demócratas contra el Régimen del hashtag. De todas maneras, recordaros que mañana también estará Irina para poder hablar también con muchas de las personas que no han podido participar hoy, y porque sin duda hemos desbordado. Veamos alguna de las cosas que nos decís en el hashtag. Pone Carlos, da gusto escuchar esta Irina. Sergi pregunta, Irina, ¿puedes recomendar un libro sobre la historia de Rusia para entender la Rusia actual? Eso se lo preguntaremos a ella cuando vuelva. Ruby Drifter nos pone, la abuela heroica es de Dmitrieva, cerca de Kiev. Y el soldado que pisa la bandera es Víctor Alexandrovich K, según una cuenta de Telegram. Y as pone, Rusia y China son las últimas piezas para que se dé el gran reseteo del Fondo Económico Mundial. Eva pone, explica Irina que lo que nos quieren es dividir a Rusia en pequeños estados. Claro, dividirla para debilitarla, el divide y vencerás de toda la vida. John dice que Irina, con tres cuentas suspendidas en un día, está batiendo los récords de audiencia para un espacio en España. Lo dice todo sobre la falta de pluralismo y la necesidad de oír otra versión. La verdad siempre sale a flote. Esto además está copiado de lo que está poniendo Noel en Acantabol. Jeff dice lo que quieren hacer con Rusia es hacer, repite otra vez, lo de Yugoslavia. Eu Fernández dice, solidaridad contra la censura, gracias por tu valentía y labor. Bueno, hay muchísimos comentarios. Emérito dicen que tanto lo que señala sobre la religión. Y Lourdes se pregunta, yo quiero saber por qué todos los testimonios de ucranianos que aparecen en los medios españoles apoyan la versión de la OTAN. ¿Por qué no hay más ucranianos defendiendo la versión real del conflicto, aunque sea en Internet, si es que en TV están vetados? Yo creo que si aquí el mensaje único en los medios de comunicación es fuerte, en Ucrania no me lo quiero ni imaginar, y más viviendo en una situación bélica. Eduard, ¿quieres participar ahora o quieres esperar a que entre Irina?
Ah, pues no, a ver, puedo plantear lo que tenía en mente y luego cuando venga Irina lanzo una pregunta cortita y ya está. Es que justamente siguiendo el hilo de lo que se estaba comentando, es muy interesante porque aun esté escrito o no esté escrito, se haya pactado o no se haya pactado, el mismo Putin en 2008 ya dijo que sería un peligro para la seguridad nacional que se instalara la OTAN en Ucrania. En 2008, ya lo dijo. Los pactos de Minsk, todo esto lo podemos ver, cómo no se han respetado. La misma OTAN, si ponen bombas nucleares en Ucrania, ¿para qué las va a poner? Está claro, ¿para quién las va a poner? ¿O contra quién las va a poner? Entonces, yo creo que a nadie le gusta ser un país donde te ponen una pistola en la cabeza, o peor dicho, una bomba atómica en el cielo. De esta forma, no puedes ser soberano, no puedes ser tú mismo. Yo entiendo que el pueblo ruso ondee, por lo que ha comentado Irina, ondee la bandera soviética, no por el tema económico, sino por el tema de unirse, de hacer piña, porque ya ven cómo se las gastan cada vez más cerca de sus casas, ¿no? Y mi pregunta que le iba a hacer era dedicada a un tema de Telegram, porque viendo que le están eliminando la cuenta ahí donde la crea, que me parece algo, la censura me parece algo de Franco, no de un país que quiere ser moderno y demócrata, mi pregunta es, sabiendo que Telegram podemos ser muchos seguidores. Si ella publicase contenidos, nosotros los podríamos publicar con nuestras propias cuentas. Claro, cuando te toman una cuenta, se eliminan todos tus tweets. Pero claro, ¿cómo van a eliminar a 100.000 cuentas o a 1.000 cuentas por un tweet con un contenido que a alguien no le va a gustar? No sé, esa era la pregunta. Si ella tenía o había pensado en tener una cuenta de Telegram para que nosotros podamos tener la información a primera mano sin riesgo de que la censuren. Nada más. Gracias.
Gràcies, Eduard. Doncs, com encara no s'ha connectat... Ah, mira, aquí està. Irina?
Sí, estoy aquí. Es que se me ha caído el Twitter. No sé por qué. Bueno, os estoy escuchando que lo que he oído que estaba diciendo Eduard, lo de Telegram, que sí, de hecho ya tengo una cuenta y mucha gente que está siguiéndome están diciendo eso, que van a compartir todo lo que yo publique para que se duplique el mensaje y vamos, se multiplique el mensaje, porque todas las cuentas no podrán tumbarlas, obviamente, o sí. Pero habrá que intentarlo, por supuesto. Yo es que estoy totalmente de acuerdo que lo que yo publique, podéis publicarlo totalmente con vuestras cuentas, pero que ya veremos entonces cómo bloquean a tanta gente.
Sí, aprovechamos que está aquí al otro lado para que pueda intervenir. Yo ahora acabo de tuitear desde Acantable el éxito desbordante de este espacio y es, sobre todo, evidentemente, y gracias a Irina y al otro lado, que son las dos cuentas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en cuentas señaladas en Twitter por dar una versión distinta a la del consenso otanista, que cubre desde los partidos de derecha, los partidos de izquierda, los medios de comunicación de derecha, los medios de izquierda, los digitales, los tradicionales. Hay un consenso, un relato único, como estamos denunciando, y aquí, en noches como esta, con el impresionante récord de audiencia que hay, se ve cómo la gente quiere oír a personas como Irina y como Julián al otro lado, que ofrecen ese servicio que tendrían que estar ofreciendo los medios de comunicación. Julián, cuando quieras.
Hola, buenas, que antes se me había caído. Que la idea que plantea Irina es muy importante, porque si 1.000 cuentas publican más o menos la misma información, es muy difícil que las puedan tumbar a todas. Yo casi prefiero que la gente, en lugar de retuitearme a mí, que coja y que esa misma información la copie en su cuenta y la difunda, si la gente quiere, claro. Porque de esa forma será mucho más difícil el poder censurar a tantas cuentas como están haciendo esta gente, porque al final censuran esas cuentas y esa información se pierde. Yo acabo de publicar el Telegram de Irina para quien lo quiera tener en un mensaje con el hashtag Demócratas contra el Régimen, y quería decir una cosa porque es que ya me parece de vergüenza. La persona que señaló a Irina, Mariluz Congosto, que primeramente en su artículo daba la impresión de que era un bot, de que era una persona robótica, estamos viendo aquí que no, y que luego llegó a sugerir, investigando a qué horas tuiteábamos cada uno, que lo cual es también demencial, ahora acaba de publicar un mensaje volviendo a atacar a Irina, diciéndole que bueno, que es madre trabajadora y que cómo tuitea las horas que ella se dedicó a investigarte. Es de vergüenza lo que hace esta gente. Yo no sé cuánto dinero les pagarán y la poca dignidad y la poca honestidad y ética, porque si tuvieran ética y si tuvieran la más mínima vergüenza, lo que harían sería escribir un artículo rectificando y pidiendo perdón. Pero bueno, estamos acostumbrados a que esta gente no pida perdón nunca, porque trabajan para quien trabajan y lo tenemos muy claro, y en fin. Pero te da mucha rabia que después de toda la mierda que nos han estado echando encima, encima se pongan dignos. Pero si no tenéis, pero si sinvergüenzas, si lo que tendríais que estar es borrando vuestras cuentas, ¿cómo no se os cae la cara de vergüenza? Es que es alucinante, ¿eh?
Con la Gestapo Progre, Twitter ha puesto Pau, profe.
Es alucinante. Vamos, ni los fachas habían caído tan bajo como esta gentuza. Bueno, si es que son fachas.
Una situación tan grave como en la que vivimos, con la pobreza disparada, con el gasto militar récord ya antes de lo de todo esto del envío de armas a nazis, ya había gasto militar récord en España en plena pandemia y con supuesto gobierno progresista. Más de 12 millones de pobres, sin reforma fiscal, el gobierno incumpliendo en todos los ámbitos, y tenemos que, a los especialistas, en vez de estar exigiendo los firmados, los medios de comunicación, empezando por los supuestamente progresistas, lo que hacen es ocultar los firmados, distraernos con tonterías, distraernos hablando de Vox, pero si la ultraderecha es el Estado, si es el régimen, esa es la ultraderecha, el régimen. Y nos tienen aquí, encima quieren que llamemos especialistas y expertos y tal, a los que se dedican a ver a qué hora tuitea Irina. Vamos a ver, un poco de seriedad, y vamos a dejar de perseguir a cualquiera que plantee un relato distinto al que consagran y fuerzan los medios de comunicación y todo el régimen, y lo que estamos viendo también en otros países, por lo menos en España. El poquísimo pluralismo que hay se lo están cargando.
¿Tengo que hablar yo? Es que ya me he perdido un poco.
Orso Way, ¿quieres?
A mí me gustaría preguntarle un poquito por la historia de la Ucrania presoviética, de cómo lo que es la Ucrania de hoy en día se forma casi casi gracias a la Unión Soviética, porque Ucrania era, digamos, no era ni siquiera un país, o sea, era parte de la Rusia zarista, del Imperio zarista, y fueron los comunistas los que le dieron la independencia a Ucrania, y fueron los ucranianos los que se unieron a la URSS voluntariamente, porque la URSS no se anexó Crimea, que es muy diferente, o sea, perdón, Crimea a Ucrania, que es lo que la gente se piensa, o es lo que los propagandistas quieren dar a entender. También un poco por ese lado. Y es bastante importante también esto, porque además, justo antes de la creación, bueno, de la creación, de la integración de Ucrania en la URSS, que no anexación, ya digo, vuelvo a repetir, ya existía un fuerte nacionalismo, digamos, proindependiente, creo que era en la región de Galicia, en la parte este de Ucrania. Si no me equivoco, si no estoy confundido, creo.
Bueno, sí, la Galicia siempre se consideraba como un país más perteneciente a Polonia. Están más cerca con Polonia, de hecho formaban... Históricamente formaban en algún momento, ahora no me acuerdo exactamente los años, yo para mañana puedo estudiarlo mejor, que siempre se pensaba ser parte de Polonia, nunca se identificaba con Rusia. Entonces, claro, al unir todas estas zonas tan diferentes de Ucrania, pues esto es lo que ha pasado. Una guerra civil, vamos. También antes de la Revolución Soviética, una parte de Ucrania que se llamaba Pequeña Rusia, de hecho que siempre quería pertenecer a Rusia, y de hecho era como parte de Rusia. No formaba parte de Rusia políticamente, pero económicamente sí, que dependía de Rusia, la pequeña Ucrania.
Ya digo, es que la Ucrania como tal antes, yo por lo que tengo entendido, es que nunca había existido como nación, porque era una parte misma del Imperio zarista, ya digo, y fueron, según lo que yo tengo entendido, fue gracias a los bolcheviques, digamos, la conformación de Ucrania como nación y la libre incorporación de Ucrania como nación libre a la Unión Soviética. O sea, vamos, que los comunistas no se anexaron Ucrania por el morro, digamos. Que ahí también hubo libre elección de los ucranianos para unirse a Rusia en la revolución, vamos.
Bueno, sí, claro que esto fue libre elección de Ucrania de unirse a Rusia, porque la Unión Soviética no obligaba a nadie, no conquistaba ni invadía estados. Si tú querías unirte, pues bienvenido seas. Pero otra cosa más, que la nación de ucranianos no existía, de hecho sí que existía. Pero también eran aliados de Rusia, porque luchaban junto a Rusia, luchaban contra los turcos, por ejemplo. Y pues eso, que sí, que la Ucrania, como ucranianos, como nación, sí que existían.
No, pero yo te lo digo más porque digamos, antes de la revolución, también ya había ahí un sector de Ucrania, digamos, que era muy ultranacionalista y que aún así, aunque tenía la libre elección de elegirse a la URSS, después de que los comunistas les diesen autonomía, estos ultranacionalistas tampoco querían unirse a la URSS, vamos, no. Y de hecho, este germen fue el de los ultranacionalistas, incluso de antes de la invasión nazi, la Segunda Guerra Mundial también, un poco.
Claro, porque todo este cuento que cuentan de Holodomor, como si fuera por culpa de Stalin, como si estaba matando de hambre a los ucranianos, esto no es verdad totalmente. De hecho, han aumentado sus territorios ya de Ucrania en estos tiempos. Pasa que los mismos, como los llamaban Kulak, ¿no? La gente que tenían su propiedad, por ejemplo, eran explotadores totalmente de campesinos que no querían perder lo que les pertenece. Y para sabotear todas las acciones del sistema soviético, hasta quemaban los campos, hacían unas barbaridades para culpar luego a Rusia. Bueno, como hacen ahora, exactamente. Y por eso todo este cuento de Holodomor, sí, porque de hecho sí, claro, hubo hambre en estos tiempos, pero no solamente en Ucrania.
Exacto, Rusia también pasó hambre, no solo los ucranianos.
Claro, todo el mundo, todo el Estado, todo el territorio ruso pasó bastante hambre en esos tiempos, porque después de la guerra civil y durante la guerra civil no había gente que sembraba la tierra, vamos. También murieron muchos hombres, no había nadie quien trabaje en los campos, por ejemplo. La industria entonces no estaba muy desarrollada, porque fue ya el mérito de Stalin de desarrollar toda la industria de Rusia, y es totalmente normal que un país pasara hambre después de todo lo que pasó, Primera Guerra Mundial, luego la Revolución, Guerra Civil. Pero ahora los ucranianos están diciendo que los rusos, Rusia estaba matando los de hambre a propósito.
No, pero lo que no se cuenta tampoco, y es muy curioso, es que justo en aquella época, además, había malas cosechas no solo en Ucrania y en Rusia. O sea, hubo una época de malas cosechas en todo el mundo, que incluso afectó a los propios Estados Unidos, y que incluso en los propios Estados Unidos había gente que también pasaba hambre, pero eso no lo cuentan.
Claro, porque también lo que pasó en años 20 en Estados Unidos, también la Gran Depresión y todo eso, Pero a ver si ahora también van a decir que fue culpa de Rusia.
Sí, y recordemos que después de esa Gran Depresión, durante varias décadas, en Estados Unidos hubo un impuesto a las altas rentas que superaba no solo el 80%, sino hubo años que superaba el 90% el impuesto a las altas rentas. Esto lo recuerdo ahora porque estamos en un contexto de con tanta pobreza y desigualdad en el Estado español y en otros países, y más que gastar en armas, en el gasto militar récord, más que dar privilegios, más privilegios al IBEX, que la COE se lleve los fondos de la Unión Europea, etcétera, y que la Iglesia siga sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es una reforma fiscal progresiva, como mínimo lo he firmado, y ser valientes en este momento histórico, porque es muy grave la crisis que tiene la clase trabajadora encima, que también tiene la crisis de 2008 y la crisis del coronavirus. Aprovecho, Irina, para mandarte por privado, Liu Sibaya nos ha mandado un abrazo muy fuerte para ti, desde el Donbass, la politóloga de Rusia, nos lo ha dicho también Beatriz Talegón.
Sí. De hecho, quería decir una cosa sobre Liu Sibaya. Es que yo la admiro de verdad, porque ir también a Donbass, contar de primera mano lo que está pasando ahí, que el otro día también hubo un bombardeo ahí que pasó miedo, y la gente, los trolls, entrando en su cuenta, en sus comentarios, y riéndose ahí de ella, insultando totalmente, diciendo que quédate ahí, que no vuelvas, y cosas así, cuánto te ha pagado Putin, pero, por favor, ¿por qué nadie va? ¿Por qué vosotros no vais ahí a ver lo que pasa? ¿Por qué insultáis a la gente? Y es que más, cuanto más verdad cuenta alguien, más le quieren cancelar, más le quieren despreciar, insultar, pero sin dar ningún argumento en contra. Esto es horrible. Yo no lo sé. Esto es totalmente fascista. Esto no es normal.
Buenas noches, Irina. Soy Osuwei, que por ahí me estaban antes dando paso. Muy rápidamente solo quería decirte...
Sí, perdóname, que me he colado yo, perdóname.
Sí, no hay problema. Yo, dos minutillos solo para decirte... Bueno, supongo que ya lo estarás notando y te lo habrán dicho desde el principio, porque yo me he incorporado un poco tarde al debate, pero quería transmitirte personalmente mi cariño. Yo te he seguido desde que empezó todo este conflicto, porque la verdad que antes no conocía bien toda la problemática de Ucrania. Y la verdad que me parece admirable todo el trabajo que haces en Twitter y te lo agradezco mucho. También te quería decir que en España ya habrás visto que no todos somos iguales, no todos nos tragamos la propaganda otanista, y creo que sería muy bueno que hiciéramos una iniciativa aprovechando toda la gente que estamos ahora conectados, porque cuando apareció la crisis del coronavirus hubo una campaña que se llamaba Stop Asian Hate, ¿no? Porque hubo pues mucha culpabilización sobre el tema del virus hacia la población china, que no tenía ninguna culpa, y yo creo que con este tema de la guerra pasa lo mismo. La población rusa no tiene la culpa de la guerra, y creo que es muy importante pues eso, ¿no? Que normalicemos y que luchemos contra el mensaje de odio hacia el pueblo ruso, que yo creo que es muy peligroso, y ya se están viendo algunos casos, ¿no? De gente que, pues eso, que se ha generado un rechazo también en gran parte por toda la propaganda que nos llega de los medios de comunicación, ¿no? Y por último también te quería comentar, así como sugerencia, vosotros que también sois una piña y tenéis a mucha gente en Rusia, y también es una crítica, ¿no? Una crítica constructiva. Yo creo que está fallando mucho, que no se está contrarrestando nada el mensaje otanista desde Rusia ni desde aquí. O sea, más allá de dar la información, yo creo que es muy importante también un trabajo que la verdad que eso los ucranianos lo están haciendo muy bien, que es en ganarse a la gente. O sea, vender la parte positiva de lo que está haciendo el ejército, por ejemplo, de cómo se ayuda a la población civil, la oportunidad que se está dando de que salgan los civiles que están ahora en Azovstal. Yo creo que falta mucho que se transmita esa información y que la gente también obtenga un mensaje positivo, ¿no? Es que es como que Putin es el demonio porque Putin no hace intervenciones públicas, no contrarresta de ninguna manera, y no solo Putin, sino nadie del gobierno ni del entorno ruso, ¿no? Yo creo que eso sería muy bueno también que se hiciera.
Bueno, de hecho, yo empezaba a publicar vídeos, muchos de soldados rusos compartiendo ayuda humanitaria. De hecho, provoqué la ira de Congosto con estos vídeos, que me mandó hasta insulto a mi cuenta, como si fuera un troll, vamos. Y después de eso empezó a investigarme, porque cuanto más positivo el mensaje desde el lado ruso, cuanto más humanos estamos mostrando al ejército ruso, más cabreo cogen aquí los otanistas, digamos. Toda esta gente que no permite otra versión. Y claro, es que Rusia está perdiendo mucho en la guerra informativa, pero también quiero decir que no es que Ucrania está creando todos estos fakes, todos estos apoyo mediático. Ahí detrás está todo el Hollywood metido, porque todas las películas que hacen por ahí, que montan, esto lo hacen unos profesionales totales. Por eso es muy difícil competir con esto. Y encima que están censurando los medios rusos, pues no hay nadie quien comparte la otra versión, por ejemplo.
Sí, sí, tenemos que hacerlo entre todos, está claro, y colaborar en eso, ¿no? Pero yo creo que sería muy buena una iniciativa de ese estilo, ¿no? Stop Russian Hate, porque yo creo que realmente hay que combatir ese odio que se está generando.
Sí, por supuesto.
¿Minimalist y luego Carmen?
Hola, no sé si me escucha bien, ¿se me escucha? Hola.
Sí, sí.
Привет, Ирина. Как дела? Как жизнь?
Привет. Хорошо.
Perdona, tenía que saludar a Ирина primero en nuestro idioma y luego pues he pasado paso a castellano. Mira, es que estaba escuchando toda la conversación y había un punto donde alguien dijo, ¿por qué hay ucranianos que no defienden toda la postura de Rusia? Porque seguramente hay gente ucraniana que es pro-rusa y pro-tal. Pues bueno, voy a ser yo el primero, supongo. Yo soy de padre ucraniano y de madre rusa. Vivo desde hace 27 años en España. Y bueno, pues estaba siguiendo a Irina. Hoy he leído que le han cerrado las 3 cuentas. Digo, ¿ahora dónde voy a leer yo las cosas? Bueno, en realidad sigo un montón de cuentas por Telegram y ya consigo un montón también de información. Pero es verdad que a veces recurro a Irina para no tener que leer tanta parrafada en ruso porque que lo tengo a veces un poco atrofiado, ¿no? En cualquier caso, bueno, quería defender yo el primero, como ucraniano de padre, lo que es lo que está pasando con de cara a Rusia. O sea, yo en ningún momento, como ucraniano, desde que empezó el conflicto, he defendido a Ucrania. Es verdad que a priori condenas el tema de que empiece una guerra, que haya un conflicto, que esto se vaya a más. En ningún momento lo quieres esto, porque pienso que somos pueblos hermanos. No debería haber este tipo de conflicto y deberíamos entendernos antes que darle la mano a la OTAN o Estados Unidos, deberíamos entendernos entre nosotros. Pero bueno, hecho el tema, esto no hay quien lo pare ya, estamos metidos ya en lo más profundo. Vamos a hablar de lo que sucede ahora. Yo desde mi punto de vista, como ucraniano, si mi padre, que en paz descanse, ahora ya no está aquí, estuviera vivo, tendríamos un conflicto grave en casa, porque él siempre ha sido nacionalista ucraniano, siempre ha defendido todos los valores de Ucrania, y yo, pues bueno, he ido creciendo y era como un poco renegado de lo que él me imponía, ¿no? El problema viene, ¿por qué me siento más ruso y no tanto ucraniano, no? En mi caso, yo cuando crecía, estuvimos viviendo una pequeña parte antes de empezar a desplazarnos por toda Europa en los 90, vivíamos en Ucrania y estábamos en la parte del Lvov, de toda la parte bastante pro-Ucrania, bastante anti-Rusia. Y sumado a todo esto, mi madre era rusa, estaba en el Partido Comunista y además era de orígenes asiáticos, lo que hacía que ella tuvo que padecer en los 80 y finales de los 80, principios de los 90, un bastante acoso por parte de los ucranianos de la región donde residía mi padre, porque justo estaba cayendo ya la URSS, estaba decayendo todo. Mi madre tenía muy claro que ella se quería mover de la región que estábamos, porque estábamos viviendo en Kirguistán, en la zona aquella, y ella decidió que teníamos que irnos porque lo que no podía pasar es que un día el pan valiese, por decirte algo, 10 rublos y al día siguiente te valía 100. Era inestable totalmente. Entonces decidimos marchar, pero antes pasamos por Ucrania. Nos encontramos en Ucrania una situación bastante surrealista. A la hora de entrar en los comercios, mi madre, de orígenes asiáticos, claramente con facciones asiáticas, intentó comprar pan, azúcar, lo que fuera, en una tienda. Lo que se encontró es que la de allí, primero, hizo connotaciones hacia mí, como diciendo, como yo también tengo rasgo, parezco asiático también, pues los rasgos estos, al final, pues le hicieron como preguntar si yo tenía padre, que no venía a cuento de nada. Pero bueno, el tema siguió y en un momento mi madre, al estar embarazada, ella tenía predilección a la hora de ser atendida. Ella se acercaba al mostrador y la tenían que atender antes que a nadie. ¿Qué sucedía? Que cuando ella le iba a comprar a la que estaba en el mostrador las cosas, ella en ucraniano le decía «Nema», «No hay», «No existe», «Se ha acabado». Entonces, todo venía a raíz de que ella no parecía ucraniana y no era ucraniana. Este tipo de discriminación no solo fue allí, en un pueblo en el pueblo de mi padre, sino también a raíz, posteriormente, en Lvov, estuvimos en el año 91 y también estuvimos en una protesta donde protestábamos por la discriminación que padecíamos como familia, que yo hace poco hablé con mi madre y tiene que haber algún tipo de fotografía porque la tomó un coreano que estaba ahí, era un periodista que estaba en Lvov en aquellos años y tomó una fotografía de mí sujetando una pancarta donde ponía que yo padecía discriminación por parte de los ucranianos. Y eso que era ucraniano. Es algo que sigue sucediendo. Muchos ucranianos que son de padres mixtos, por ejemplo, Jan Beleniuk, es un atleta que existe, que está en Ucrania, ha ganado oros y ahora creo que está en el Parlamento, pero este señor ha padecido mucho racismo, incluso por parte de aquellos que son sus propios familiares. Y esto él lo decía en varias entrevistas que ha hecho. Ahora parece ser que al llegar la guerra y ofrecérsele una posición dentro del Parlamento ucraniano, pues parece ser que ha vendido todos sus valores, dice que no hay racismo en Ucrania, que todo esto ya no existe, que no hay ningún tipo de discriminación hacia la gente de color, ¿no? Cuando él hace nada, medio año, había padecido unos insultos por parte de unos nacionalistas ucranianos que le decían que se fuese a África. Bueno, sumando a todo esto, yo desde que empecé a escuchar a Irina, leer de esto, y siempre volvía a la misma conclusión, y es que no puedo defender Ucrania porque ya está defendida por todas partes, por los medios. Cuando leas donde veas lo que veas, es que por todas partes está defendida Ucrania. Pero nadie defiende Rusia, nadie defiende lo que está diciendo, ¿no? Nadie promueve nada a favor de Rusia, nadie rompe ni una lanza, ni una flecha, ni como se diga, ¿no? Entonces, soy de los pocos que intento publicar algunas cosas, las voy traduciendo, voy leyendo cosas de Irina, voy leyendo cosas en Instagram, de otras personas, o en Telegram, que voy traduciendo y publicando algunos vídeos cuando puedo, ¿no? Pero desde aquí, pues bueno, denuncio este tipo de unilateral información llegada desde un punto y nada desde el otro. No nos estamos enterando muchos de lo que está pasando en Rusia, de por qué se toman algunas medidas. A la mínima que hay unas contramedidas de lo que está pasando por parte de la OTAN, aquí todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, en plan, ¡ay, por Dios, es que están haciendo no sé qué! Es que están aquello, claro, pero que aquí estáis censurando todos los medios, estáis machacando, habéis bloqueado todas las cuentas bancarias, hay gente incluso ucraniana que tiene cuentas en bancos rusos, que son los únicos de esto, y no pueden pagar nada, no pueden estar comprando nada, porque habéis bloqueado algunos bancos. Esto me lo he encontrado yo sacando a mi hija a pasear, caminando, unos ucranianos que escuché que ellos no podían comprar ni el pan porque no podían usar las tarjetas de crédito. O sea que ha llegado a un punto todo esto que es demencial. Es demencial los bloqueos, la masacre que se está llevando contra rusos y gente que, bueno, por daño colateral, ¿no? Que son ucranianos mismos que no pueden hacer nada. Yo soy incapaz de sentirme, durante toda mi vida he sido incapaz de sentirme ucraniano. ¿Por qué? Porque es un tipo de nacionalismo muy diferente al ruso. Es un tipo de nacionalismo muy cerrado, muy a favor de nosotros, somos un pueblo, somos los mejores, no existe nada mejor que Ucrania. Claro, cuando creces con todo esto, padeces racismo, porque yo he padecido racismo por parte de los propios ucranianos, de mi propia gente. Y he tenido que decir, oye, pero esto no es normal, esto no. Si yo fuese mi hermano, que es blanco caucásico, no tendría estos problemas, pero al ser un poco diferente ya no te aceptan en su círculo. Es bastante curioso, ¿no? Y nunca me he llegado a sentir totalmente ucraniano. Sin embargo, sí que me he sentido ruso. De hecho, siempre lo he tenido muy claro. No, jamás iría a una guerra, por ejemplo, a defender a Rusia con los chechenos. Cuando había la movida con los chechenos, yo no hubiera ido, ¿no? Pensaba que había ciertos intereses, pensaba que había intereses de los oligarcas, de gente de poder. Pensaba siempre que no era mi guerra, no era tal. Pero una cosa sí que te la tengo muy claro, y es que el día de mañana, si alguien ataca a Rusia y Rusia se tiene que defender, si Estados Unidos, la OTAN, quien sea, yo iré a defender este país. Porque este país ha hecho lo que no está escrito durante la Segunda Guerra Mundial. Es el único país que le ha plantado con millones y millones de muertos y de sangre a la potencia de alemana, al régimen nazi. Es el único país que ha hecho... El de delante caía, era el único fusil que tenía. El siguiente que venía cogía ese fusil y seguía, y seguía, y seguía, hasta que se ha podido vencer a esta bestia que es el nazismo. O sea que yo jamás podré defender a bandera, jamás podré decir Slava Ukraini y Slava Heroyam también. No lo podré decir porque es que no lo siento. No soy todo lo contrario a estos valores. Por lo tanto, yo entiendo que hay gente que está a favor de Ucrania, entiendo que hay gente que defiende Ucrania y que no quiere esta guerra y que cree que están machacados. Pero todo lo que se está pudriendo allí por parte de los nazis, que ni siquiera Zelensky es capaz de controlarlos, porque ya hay muchos vídeos que se ha visto, que no puede con ellos, que se enfrentan a él y que en cualquier momento habrían dado un golpe de Estado y habrían acabado con esto. O sea, ahora mismo lo que está pasando en Donbass le viene de perlas, porque se está machacando esa carne de cañón y se está quedando, pues eso, cada vez menos gente de Azov. Pero bueno, en resumidas cuentas, estoy muy a favor de lo que publica Irina, muchas cosas de lo que publica Rusia. Es verdad que a veces salen bulos, como en todas partes, pero de verdad, gente, si alguien, si esto le llega a alguien, ya me daré por contento. Por favor, no os traguéis todo lo que se está diciendo a favor de Ucrania. Ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo de Rusia. Siempre hay un punto intermedio y hay que tener, sobre todo, una opinión personal fuerte y saber distinguir entre lo que es un bulo que se ha montado y lo que es la realidad. Y sé que cuesta muchísimo, porque cuesta muchísimo. Nada, solo deciros esto y nada. Espero que le sirva a alguien. Irina, ya está bueno, короче. Мы пробьемся.
Спасибо. Спасибо большое.
Мы пробьемся. Будет все хорошо, хорошо?
Хорошо.
Но пасаран.
Sí.
Gracias. Irina, ¿quieres contestar algo o dejamos que pase Carmen?
Yo creo que ya ha dicho todo bastante claro.
Vale. Carmen.
Hola, hola a todos. Hola, Irina.
Hola.
Disculparme que tenga esta baja energía. Estoy tumbada en la cama porque no he dormido, porque he estado más de 12 horas en un espacio y en posteando y tuiteando las informaciones que se haya con el micro abierto. No puedo. No sé qué pasa, que me salen interferencias. Gracias, porque a lo mejor vosotros no lo oís, pero yo no puedo ni escucharme con las interferencias. Bueno, que Irina, como te informé por MD en algún momento, saqué toda la información con audios y todo de las persecuciones que nos traen una red que ya tanto la Fiscalía como la Guardia Civil denominan de posible organización criminal, de un grupo de gente que se dedican exclusivamente a tumbarnos las cuentas de las peores maneras. Y estoy pues un poco cansada porque llevo eso pues un montón de horas, he dormido ahora como 4 horas nada más, pues trabajando en ese asunto y sacando a la luz pública esto, porque yo soy periodista, entre otras cosas, y sacando a la luz pública las persecuciones. En esta red estabas tú constantemente acosada, lo podéis ver perfectamente en Telegram. Yo lo tengo puesto en mi segunda cuenta porque me han tumbado la primera. Mi cuenta tenía al principio, hace tiempo, más de 5 millones de seguidores. Es para contar lo que hacen, ¿no? Ahora mismo tengo 33.600 o una cosa así, que también son muchos, pero claro, muchísimos menos. Y menos que tendré, supongo, cuando después de todo este baneo. Y ya estoy a una sola notificación de Twitter de otro posible incumplimiento, que yo no he incumplido nada en ningún caso, de que me anulen la cuenta para siempre y de que registren mi IP y de todo lo demás para evitarme que abra otras cuentas en Twitter, o sea, me han echado literalmente de Twitter. Y con Irina, siguiendo los Telegram, era constante los reportes y los tweets que le han tumbado, hasta tumbarle la cuenta. Y esta gente, nosotras, realmente ni Irina ni yo, ni tampoco Willy Toledo, ni salvo el Rubén Sánchez de Facua, pero no, los que teníamos nombres y apellidos, que no eran tweets anónimos, o sea, cuentas anónimas y tal, no éramos el objetivo inicial. Lo que pasa es que luego han sacado un audio ellos diciendo que bueno, que vale, que en las listas la gente había metido, me refiero a los comandos que tienen, habían metido a mucha gente también por gusto de que los odian o no les caen bien o tienen una ideología diferente, que no era el objetivo principal, que eran las cuentas que iban contra Vox de manera continuada, pero que claro, que si esa gente iban teniendo éxito, pues que había que tumbarlos, ¿por qué no? Porque eran de una ideología distinta. Ese último audio también lo he subido. Entonces, nosotros digamos que vamos en esa línea, de ese tipo de personas, porque yo ni estaba en la lucha de bots, ni tenía nada que ver con las movidas de ellos. Soy Rubén Sánchez, sí, de Facua, porque ellos le acusan de que lo que están haciendo ellos, Rubén lo hacía antes, que tenía infiltrados dentro de Twitter, de las personas que te tienen que dar... apretar los botones de las contestaciones de las apelaciones y los bloqueos. Entonces, como que ellos su objetivo desde el comienzo también era Rubén Sánchez, por ese motivo, que son los comandos que ellos han hecho, justo eso, con tres infiltrados en Twitter. Lo cuentan perfectamente ellos mismos, porque ya están como se creen invencibles o les permite el Estado español todo, pues lo han puesto a público tranquilamente, lo hemos podido bajar y lo hemos podido mostrar, ¿no? Entonces es una pena, porque eso significa el final de esta plataforma, porque lógicamente cuando empieza algo así ya, significa que le queda poquito recorrido. Era el objetivo principal que tenían estas cuentas, ir a que las propias víctimas suyas sean las que se carguen Twitter denunciando y tal, pero obviamente demuestra que este tipo de plataformas es muy insegura y nadie se mete en esto para que le persigan a vida o muerte o se burlen de ellos. Los llamados cromos, que son los trofeos de cada una de las cuentas que tumban, entre ellas las de Irina, la mía y otras y otros, además luego siguen de burlas dentro de esas cuentas de Telegram, ¿vale? De burlas, de humillaciones, de intentar que la gente odie y vaya más todavía contra esas cuentas, en fin, que no solo es el propio trofeo de haberte tumbado después de haber estado 8 horas diarias, equipos completos, buscando en tu timeline qué se puede pedir a Twitter que se bloquee, ¿no? Y por lo visto no paran. Entonces yo, por ejemplo, he recibido antes de este bloqueo último, he recibido un tuit de Twitter diciéndome que desde Alemania habían pedido el cierre de mi cuenta, pero que la legislación de Alemania no tiene nada que ver con la de España y en este caso no tenían razón, que me queda sorprendida. También han mandado un email diciendo que yo tengo comportamientos suicidas dentro de Twitter y que me se ponen a disposición para ofrecerme médicos, así, ¿eh? O sea, antes de tumbarme la cuenta ahora, en una semana recibí cantidad de emails de Twitter absolutamente absurdos y demenciales. Y entonces pues le quería decir a Irina que todo mi apoyo, que yo le mandé el email avisando de este grupo, que me imagino que ella ya lo conocía. También decir que yo soy profundamente antinazi, que mi familia, especialmente la de mi marido, que es línea materna 100% judía, pues os podéis imaginar, que mi familia también, tanto paterna como materna sefardí, pero nosotros no somos como el caso de mi marido, que es mucho más profundo el tema. Entonces, claro, mi reconocimiento siempre a Rusia de que ha sido el verdadero país que ha plantado cara al brazo europeo del Ku Klux Klan, que es el nacionalsocialismo. Ellos, los propios estadounidenses, le pusieron el nombre de nazi, ¿no? De nazi. Y entonces, desde entonces le llamamos nosotros nazi, seguimos la jerga estadounidense, pero a mí me gustaría decir nacionalsocialismo porque es el verdadero nombre. Pero que en realidad viene de la creación del Ku Klux Klan en Europa, ¿no? Que Rusia ha sido profundamente honesta, que difiero con el compañero de que está perdiendo la guerra comunicacional para nada. Claro, yo vivo en Estados Unidos, aquí la información es diferente a la vuestra, a pesar de ser el país que controla la información de la vuestra, de España. Hay un poquito más de libertad, un poquito más de decencia, muy poco, pero bastante, pero se nota cuando leo los medios españoles y televisión española, e incluso que son los públicos. No doy crédito, ese tipo de mensaje de esa manera en Estados Unidos no está, está de otra, más fina, por lo menos más fina, que en realidad cuela más porque la de España chirría y causa repugnancia y tiene efecto boomerang. Pero yo tengo que decir que la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, así como Lavrov, el propio ministro, así como Putin, constantemente están dando ruedas de prensa, constantemente están haciendo declaraciones, que el nivel de las declaraciones son altísimas, son elegantes, son apropiados, están desmadejando una madeja que lleva muchos años creándose por el Hollywood americano, que es muy difícil de desmadejar cuando ya está a este nivel. Y sin embargo lo están haciendo en cada una de las declaraciones, que la manera que hay que saber escucharlos, que los tenéis que buscar, porque está, por supuesto, censurado, lo cual significa que están ganando la guerra comunicacional, si no, no necesitaban la censura. Tenéis que buscarlo, pero si las labores de los medios de comunicación rusos son extraordinarias, con algunos de ellos colaboro, extraordinarias, bastante justos a la hora de expresarlo. Por supuesto, siempre está todo editorializado, pero cualquier medio de comunicación, pero no machacan excesivamente a nada ni a nadie, ni siquiera a los ucranianos, sino que muestran la realidad con evidencias, con pruebas, con declaraciones in situ de las personas que están padeciendo esta situación. Y que la guerra en redes está ganada por Rusia, claramente, aparte de que la guerra está ganada por Rusia de antemano, la guerra ucraniana, la guerra de los stock de tanques antiguos que estamos viendo, ¿no? De a pie, que parece una guerra del siglo XX, de principios del siglo XX, no parece una guerra del siglo XXI, esa está ganada de antemano por Rusia, ¿no? Entonces, lo único que ocurre es que durante muchos años Estados Unidos ha decidido que y Europa es la mía al respecto, ha decidido atacar o conquistar los recursos naturales y sobre todo energéticos que tiene Rusia, que son extraordinarios, es el país más grande del mundo. Los recursos oficiales no son ni por asomo la cantidad real que tiene, que es mucho mayor. Y esto es lo que pasa. Y de ahí la Primera Guerra Mundial, de ahí la Segunda. Y Rusia ha sabido manejarse muy bien, apareciendo incluso de aliado, pero claro, se ha batido el cobre, es la que murió de verdad en el campo de batalla contra el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y que ahora ya van pues a careta quitada contra Rusia y que Rusia no van a poder porque el panasianismo está apoyando el frente ruso. A nivel económico, en el sentido de que Asia en sí es un mercado que no necesita otro y ese mercado está abierto a Rusia y entonces no hay problema, Rusia no se va a quemar en esto, aunque sí le está haciendo un profundo daño y el saqueo de los millones y ahora quieren saquear el gas y el petróleo ruso por la cara, embargarlo así por la cara, lo que se llama robar en puro estilo pirata anglosajón y que Rusia tiene todo mi apoyo en estos momentos, que la guerra comunicacional la está ganando, aunque no lo parezca al español del medio, porque en su televisión no sale todo lo contrario, pero que tienen que rascar un poquito más y ver el nivel y el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el gobierno ruso en el tema de comunicación, que la verdad es bastante importante, y al compañero mitad ucraniano, mitad ruso, que acaba de hablar, pues decirle que ha sido un relato extraordinario que he aprendido y me ha enriquecido mucho, que es mucho más duro de lo que parece, porque demuestra perfectamente lo que puede ser el día a día en un país asolado por el nazismo y por otras, no solo contra los eslavos, pero sobre todo contra los eslavos, precisamente por la cercanía a Polonia y Alemania que hace que esto ocurra, y que Alemania es un país que por ley no debía haber existido. No digo que esté de acuerdo, sino que después de la Segunda Guerra Mundial se desmembró en cuatro para luego ser tres cuartos estadounidense, que fue una trampa y una vulneración de los acuerdos de Yalta, y que nunca estaba prohibido el rearme. Y ahora está hasta armando a Ucrania. Entonces es toda una vergüenza. Es la vulneración del propio derecho establecido por el propio Estados Unidos, porque le ganó China a través de ello. Y entonces pues ya dicen, pues no me interesa el orden establecido porque me han ganado en mi propio orden, con mis propias reglas, pues vulnero todas las reglas a todo nivel y creando caos para luego volver a crear otro orden que me interese a mí. Eso es todo lo que ocurre. Pues muchísimas gracias, Irina, por toda la información que estás dando en redes. Yo te seguía desde el comienzo. Muchas gracias a todos y os dejo, que estoy muy cansada porque ya os digo que soy otra de las cuentas acosadas y mi cuenta B es la que está funcionando, pero claro, en cuanto me tumben definitivamente la B también la tumban. Entonces, que sepáis, @... es decir, _ Carmen López, que es igual que la que tengo ahora, pero pone un 2, _ Carmen López 2, y ahí vas a tener un resumen de audios del grupo este criminal que nos está acosando y que Twitter lo está permitiendo. Un saludo, muchas gracias, un besito.
Un abrazo, Carmen.
Muchas gracias, Carmen.
Sí, es que de verdad que me mandó por privado las cuentas del grupo este Unga Unga, que sí publicaron algunos pantallazos de mis tweets que habían conseguido que eliminara, porque ponía en cumplir reglas de Twitter, pero vamos, en cumplir reglas yo no insulté a nadie, no, nunca muestro la gente, vamos, caída en combate. Si lo pongo alguna vez, pero pongo como contenido protegido para que tienes que pulsar para que te lo muestre, pero pocas veces. Entonces, yo nunca incumplí las reglas, pero las reglas ya han cambiado totalmente.
Ya Salvador, que es el único que no ha hablado de los que tienen ahora la palabra.
Buenas tardes, saludos desde Oaxaca, México. Una pregunta muy concreta, muy breve para Irina. ¿Qué nos puede decir Irina respecto a estos dos términos? Por una parte, el concepto que manejan los occidentales, que es el de invasión. Rusia está invadiendo. Y en cambio, los rusos utilizan el término operación especial. No llegan a decir operación de libertad, no se atreven a eso, pero realmente si uno ve los materiales que nos proporciona y amablemente Irina, pues realmente lo que están haciendo los rusos, que sí es una operación especial lógicamente, pero realmente lo que están haciendo los rusos es no invadir, es lo que están haciendo es liberando, están liberando a Ucrania de las lacras del nazifascismo. Eso es lo que quisiera que nos dijera, o en eso se explayara un poco la compañera Irina. Es todo, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias por preguntar, porque realmente yo no creo que fuera una invasión, porque siempre si utilizo esta palabra, la utilizo como entre comillas, porque si hubiera Rusia invadido Ucrania, ya estaría ocupado todo el territorio ucraniano. Estarían todas las ciudades arrasadas, montón de civiles muertos, porque ya sabemos cómo es una ocupación. Y Rusia tiene bastante más potencial que Ucrania, porque si en pocos días le destrozó todo, todas las instalaciones, toda la flota, aérea, quiero decir, que ya no controla espacio aéreo, si ya tiene pocos soldados y los que tiene ya están también rindiéndose, otros están atrapados en Azovstal, por ejemplo. Pero respecto a la operación especial, yo diría que si en principio sí parecía una operación especial, porque vamos, Ucrania está en guerra ya hace mucho y estaba ya intentando agredir a Rusia. Entonces, lo de Rusia, en principio sí, se podría decir como era una operación especial para liberar los pueblos del régimen de Kiev, para que elijan otro gobierno, para que hagan sus referéndums, lo que quieran que haga de su país, por ejemplo. Pero ahora los de la OTAN, los Estados Unidos, lo están llevando a un nivel totalmente distinto. Y esto ya no es ni una operación oficial, especial, es una guerra ya. Una guerra contra Estados Unidos y la OTAN. Y yo creo que cuanto antes empiezan a llamar ya a los rusos también que es una guerra, antes entenderán tienen que ir con todo, destruir, por ejemplo, todas las vías de comunicación entre el occidente y Ucrania para que no lleguen armas, destruir más instalaciones, también, no sé, emplear más ejército ruso ahí para no perder las posiciones, las que tienen. Bueno, esto es mi opinión. Y también es cierto que, no sé, yo como persona rusa sí que lo veo así, que es una liberación de verdad de pueblo, liberación de este régimen fascista, el que está ahora instaurado en Kiev.
Rápido, compañera, sí, sí, excelente lo que tú estás diciendo. De alguna manera es como para la pregunta que te hago ahorita es breve, es la operación especial de alguna manera significa que es una operación especial, como que es algo de alguna manera imprevisto en lo que, digamos, Rusia lo tiene que hacer muy a su pesar, tiene que adoptar esta medida enérgica a la que lo han obligado a actuar, digamos, a Rusia, la han obligado a actuar porque son 8 años de genocidio contra la población del Donbass. Entonces, ¿qué hacen los rusos? Tienen que hacer una operación, pues, para acabar con esta situación difícil para Rusia y para los rusos que viven en el este de Ucrania. ¿Es así, estimada Irina?
Bueno, sí, esto es exactamente así, pero claro, yo creo que no es tan imprevista esta operación, porque durante 8 años lo habían imaginado que el conflicto en algún día va a estallar, porque cada vez había más voces antirrusas, ahí más aumento de tensión, la escalada. Y se sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Por eso Rusia estaba preparándose. Pero claro, también esto ocurrió demasiado rápido, que nadie esperó una escalada tan rápido, que de un día para otro empezaron a decir que Rusia va a invadir ya, acusando a Rusia de todo. Y pues sí, de alguna manera sí que fue imprevista. Aunque planificada ya.
Pues Irina, como ya llevamos mucho tiempo y sabemos que es muy cansado estar en un debate abierto y siendo el centro respondiendo, y además mañana vas a volver, pues te vamos a dejar descansar, ¿no? Y eso que además los que tienen ya la mano levantada ya han preguntado antes, entonces mañana habrá más tiempo, mañana esperemos que entren muchas de las personas que han enviado solicitudes y no nos han llegado. Entonces, en nombre del Space, disculpa a toda esa gente que no ha podido intervenir, pero es que no nos llegan. Nosotros aprobamos todas las solicitudes, pero es que no nos llegan. Cuando hay tantas, parece que hay problemas con el Space. Irina, pues muchísimas gracias. Ha sido abrumador y realmente nos solidarizamos contigo con la censura que estás sufriendo, que se hayan cargado 3 cuentas en un día, es una barbaridad, y nosotros siempre vamos a defender la libertad de expresión, la de verdad, y no la de las élites con sus medios de comunicación comprados.
Muchas gracias a vosotros por invitarme de verdad, de corazón. Bueno, me despido, os deseo todo lo mejor, mañana nos vemos otra vez. Hasta luego.
Un abrazo muy grande.
Abrazo solidario, igualmente. Irina.
Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego.
Buenas noches. Julián, cuando quiera. Si Julián quiere intervenir, que es nuestro otro gran invitado, que se conecta todos los días, pero es un grande, está invitado. Los primeros espacios no se podía aún conectar por temas técnicos, pero se está conectando últimamente. A ver si quiere despedirse también, hacer una intervención final, todo lo larga que él quiera. Y también los otros que tienen la mano levantada, si quieren hacer intervenciones muy breves para despedirse.
Yo, si puede ser, quería comentar una cosa en lo que entra Julián. respecto a lo de Twitter, bueno, está claro que ahora el dueño es Elon Musk, y os quería comentar que, bueno, lo que decíais antes, que era un mensaje que decía Carmen, ¿no? Un poco catastrofista, porque toda esta gentuza que están tirando abajo las cuentas, yo creo que más que irnos de la red social de Twitter, lo que tenemos que hacer es contraatacar. Y es muy bueno que ahora Elon Musk sea el que controla Twitter, porque ese tío le puedes mandar un DM y lo lee, muchos los lee. Y yo creo que con todos los que estamos aquí en este grupo podríamos hacer algo muy bueno, que es hacerle llegar la denuncia de esto que comentaba Carmen, que les han tirado abajo las cuentas de Irina, las suyas, y bueno, toda esa manipulación que está habiendo en Twitter España. Si le hacemos llegar eso a Elon Musk, unos cuantos de los que tenéis muchos seguidores, yo me apunto también, aunque no tengo muchos, pero en la medida de lo posible también me gustaría colaborar, y creo que tenemos capacidad real para cambiar las cosas y que se acabe esta censura y este secuestro que tenemos en Twitter España, ¿eh? Porque esto no pasa en otros países. Esto que está pasando en España, yo estoy segurísimo que si se lo hacemos llegar a este tío, corta cabezas y se soluciona el problema de Twitter en España, ¿eh?
Gracias, compañero. Los otros que tienen la mano levantada, pero tiene que ser más breve, si queréis, adelante, pero dos frases rápidas.
Dale, Eduardo.
Sí, súper breve. Nada, agradecer a los coadmins del espacio de hoy y de todos los que lleváis atrás, porque siempre que me he podido conectar he aprendido mucho, y si no fuera por voces que hablan con pensamientos diferentes, seríamos lo que quieren que seamos y nunca seríamos nosotros mismos. Gracias, de verdad.
Gracias a ti. Agro, Johnny.
A ver, yo voy a ser muy breve. He alucinado con el ataque que le estaba haciendo con gusto a Irina, porque es que ha sido... O sea, estaba poniendo en duda incluso que tuviera un hijo por las horas que se conectaba. Me parece demencial totalmente. Y por un par de pantallazos me he podido fijar que estaba el enano este, el nanismo este o como se llame, y Ana Pastor en la charla. Me parece alucinante que entre esta peña, seguro para sacar información o para lo que sea, y luego seguro que se ponga a poner verde la conversación, o a Irina o a quien sea. O sea, no sé si me da, no sé si entender que se hayan conectado, que no echaban nada en su propio canal, porque si no, no acabo de entender muy bien cómo funciona la cosa. Y nada, pues muchas gracias, y ya hablaré más mañana si puedo y hay tiempo. Venga, muchas gracias.
Eso, que si quieren analizar, que analicen a los grandes medios de comunicación y a los grandes poderosos, al gobierno, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho que analizar, y no que vengan a analizar a cuentas de Twitter, que encima son censuradas. ¿Johnny?
Sí, pues nada, yo también a los administradores. Bueno, ha sido una triunfada. Yo voy a barrer un poquito para casa. Ha habido más de hasta 1.200, he visto yo. Por una cuenta de una persona de tendencia socialista o directamente socialista. O sea que también es un triunfo el hecho de que una persona que es abiertamente de este tipo de ideología tenga este seguimiento, y que se vea también que la gente al final no tiene prejuicio. O sea, que puede haber gente que sigue, estoy seguro, y además eso a mí me enorgullece de la gente que sigue Irina, y no es socialista ni es comunista, pero cree en la verdad y en la información veraz y la información y porque lo necesitamos. Es que nos vamos a morir, es que mentalmente, como no tengamos gente así, o nos informemos o descubramos la verdad, es que te mueres, es que te acabas muriendo mentalmente. Sí. Entonces, bueno, eso. Nada, gracias Noel, Zahía y Julián. Y nada, mañana está Irina, ya veremos a ver. Estará la pobre, la hemos tenido aquí. Uf, estará hecha polvo la pobre. Bueno, saludo a todos, a toda la gente. Venga, chao, chao.
Moltes
gracias. ¿Quieres cerrar, Julián? Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar aquí en esta noche especial. Volvemos mañana también con Irina, y creo que también con Al Otro Lado, por supuesto. El jueves tendremos a Elena Villar, y el viernes a Juan Carlos Monedero.
Muchas gracias por la participación, ha sido abrumador y para adelante. Fuerza a todos, hay que seguir buscando verdad de las versiones que están vetadas y luchar por la libertad de expresión como mínimo y por un mundo mucho más justo que este que nos están legando con élites criminales gobernando. Muchas gracias, buena nit.
Salud.